Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Aquí estamos todos para cantarte tu canción.
Así sonaba el himno del Betis hace aproximadamente media hora en el estadio, con miles de personas entonando a capela todo lo que se ha vivido en el campo.
Con esta afición, y aunque último estuviera, siempre te ven campeón.
Es el himno del Betis. Ambientazo espectacular en el Benito Villamarín, en un partido que ha tenido 15 minutos últimos frenéticos. El Rayo se ha puesto por delante, ha igualado la eliminatoria. Minuto 80, gol de Bebé espectacular, 0-1. Con ese gol íbamos a la prórroga y en el minuto 92 ha marcado Borja Iglesias. Jugada de Joaquín por la izquierda, pase en profundidad para Canales. La pelota llega a trompicones casi hasta la línea de gol y ahí aparece la puntera de Borja Iglesias para meter al Betis en una final 17 años después, en la quinta final de su historia. Borja Iglesias.
Esto es inexplicable, lo he dicho muchas veces, este estadio es otra cosa. O sea, hay aficiones muy buenas y que se vive un ambiente increíble, pero esto es otro nivel.
El del otro día fue bonito, este ha sido más importante, ¿no?
Sí, más feo también, pero más importante, la verdad que no sé por qué lo sabía. Esta mañana me levantaba y que iba a tener alguna y bueno, he visto que Cana finalizaba y digo, voy ahí a ver qué pasa y la he metido yo.
¿Te has levantado pensando que vas a marcar un gol?
Sí, esta mañana lo he dicho, que no sé por qué creía que hoy iba a marcar, pero bueno, a veces me pasa y no lo meto.
Esto es lo que decía Borja Iglesias con Ricardo Reyes en los micrófonos de Mediaset cuando ha terminado el partido. El hombre que mete al Betis en la final, insisto, sábado 23 de abril, Estadio de la Cartuja, Sevilla, Betis-Valencia, o Valencia-Betis. No sé si es ya decidido quién es local o no, o si se sortea en algún momento. Da igual, tampoco importa mucho. Betis-Valencia, Valencia-Betis, gran final, partido histórico del fútbol español. Honor al Rayo Vallecano. Honor a un equipo que lo ha intentado hasta el último minuto y que ha estado a punto de forzar la prórroga y ojo si hubiera habido esos 30 minutos de más. Iraola, su entrenador.
Al final yo creo que hoy todos han apoyado, los que han salido de banquillo, los que no han jugado, gente que está lesionada, que ha venido a empujar. Y sinceramente yo sentía en el grupo que podíamos hacerlo, el grupo pensaba que podíamos hacerlo, lo veía durante la semana y creíamos que podíamos hacerlo y lo hemos creído hasta el final, si te digo la verdad.
Este es el sonido en directo, sala de prensa de el Benito Villamarín, Manuel Pellegrini, entrenador del Betis.
Con rotaciones de distintos jugadores, pero hay un desgaste emocional a medida que se va avanzando porque la exigencia es cada vez mayor. Mientras más altura llega, la ambición también se va agrandando tanto en el plantel como en el club, como especialmente a los hinchas, que yo creo es los número uno al cual le dedicamos hoy día esa clasificación a la final. Así que una cosa lleva a la otra, pues mientras más avance, más difícil es.
Es la dedicatoria de Pellegrini a la afición del Betis, que insisto, ha estado espectacular, aunque lo ha pasado mal hasta el último minuto. Está superando el Betis barreras, pero lo está haciendo cada vez con más dificultades. No sé si es que ha perdido nivel el equipo, si ya empieza a notar el cansancio de la temporada, pero al Betis, insisto, tanto en Liga como en la Europa League, como hoy en la Copa, le está costando bastante más de lo que le costaba hace un mes y medio. Vamos a ver dónde está la noticia en este momento, en directo en el partidazo, Isaac Escalera. Hola Isaac, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nos encontramos en la zona mixta esperando que salgan los futbolistas. Veo de fondo ya los futbolistas del Rayo esperando que llegue el autobús. Se agolpan los aficionados en la puerta de cristales por fuera. Y estamos ahora, zona mixta, Juanma Castaño y todos los oyentes, en los tres títulos del Betis. Estoy entre la Copa del Rey del 77, entre la Copa del Rey del 2005 y entre la Liga del 35. Aquí están los dos títulos de Copa del Rey, el último de 2005 ante Osasuna, y quién sabe si dentro de mes y medio podrá conseguir el tercero.
Los jugadores todavía todos en el vestuario, ¿no?
Sí, mira, veo a Guido, ahora de fondo. Guido, un segundito. Guido, por favor, un segundito, por favor. Rápido, por favor.
Rápido, hombre, Guido.
Rápido, mira, está conmigo, está comiendo una pizza, Guido. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Está comiendo, le estamos atracando en directo. ¿Qué se siente al ver el estadio así, al jugar una final?
Bien, contento, la verdad, disfrutando del momento. Un abrazo.
Vale,
un abrazo.
Un poco más, no me echan del estadio, lo siento mucho, tenemos que dejar aquí la entrevista, pero primeras declaraciones de Guido Rodríguez en directo para el partidazo.
Perfecto, gracias, enorme documento. Guido Rodríguez comiéndose una pizza.
¡Vamos!
Es la primera pizza que se come como finalista de Copa. Nunca antes había comido una pizza como finalista de Copa del Betis, Guido Rodríguez. Sigue hablando Pellegrini, en otro punto del estadio, creo que cerca de Pellegrini está Rubén Martín. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Mira, acabo de salir ahora a la parte donde se está escuchando los gritos de fondo, porque Pellegrini ha tenido que interrumpir varias veces la rueda de prensa porque no escuchaba las preguntas de los periodistas, porque mira cómo está el ambiente. Estos son los exteriores del Villamarín hasta ahora. Y entonces estos gritos que se están escuchando se cuelan por las ventanas de la sala de prensa y no terminan de poder escuchar las preguntas, Manuel Pellegrini.
Es el sonido en directo desde el exterior del campo, los jugadores en el vestuario, Pellegrini, que mantiene el temple de siempre. Le estoy viendo en directo la rueda de prensa y no se crean ustedes que está bañado en champán, ni soltando carcajadas, ni mucho menos. Es el Pellegrini de toda la vida.
Me imagino que las rotaciones todavía tomarán más protagonismo si cabe, ¿no?
Rotaciones.
Bueno, hay algunos jugadores, sí, que especialmente el caso de Alex Moreno, porque tenemos lesionados.
Imagen ahora mismo,
hace mucho tiempo.
Jugadores en el balcón y la gente enfrente, como ayer en Mestalla. Escúchalos.
Dale, Rubén, dale.
Los jugadores en un balcón y justo debajo unas 2.000 personas aclamándolos. Estoy viendo ahora mismo a Joel Robles. Canales acababa de aparecer por aquí arriba y sigue cantando la gente.
Joel
bailando con Juanmi ahora mismo.
Escalera, ¿con quién estás? Escalera.
Estoy con Canales, enhorabuena Canales, extraordinario, pase a la final de Copa. ¿Qué se siente en un día como hoy?
Bueno, la verdad que muchísima felicidad. Ahora mismo estoy exhausto, la verdad que los últimos minutos han sido... mucho nerviosismo. Bueno, al final hemos conseguido el pase. Es verdad que bueno, no ha sido el partido que igual estábamos buscando, ¿no? Buscábamos, o la idea era ir a por el partido del minuto uno, y la verdad que ellos han hecho un gran partido. Entonces, bueno, ha costado hasta el final.
Juanma, te escucha, Canales.
Sergio.
Buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, peor que tú, porque tú tienes que ser uno de los tíos más felices del mundo ahora mismo, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, tanto este grupo como la afición, como el club se lo merecen y bueno, la verdad que...
Sí, ha sido emocionante hasta el último minuto y la jugada del gol, bueno, o sea, Joaquín Canales entra ahí a trompicones y al final la puntita de Borja.
Sí, la verdad que, no sé, siempre dicen que en este club se sufre una barbaridad y bueno, la verdad es que es verdad. Hasta el último minuto, pero la verdad que bueno, sabe a gloria esto.
Se ha soltado un vacile Borja diciendo que tenía la sensación de que iba a marcar hoy. ¿Lo dice mucho y se cumple o no lo suele decir?
No, bueno, la verdad que hoy es verdad que yo siempre como en la mesa con él y lo ha comentado.
¿Ah, sí?
Y bueno, la verdad que muy feliz.
¿Qué le habéis dicho? Cuando lo ha dicho, ¿qué le habéis dicho?
Nada, que ojalá. Que meta el 2, siempre decimos también, ¿no? Un poco, bueno, si tú metes 2 y si yo meto 2, pues son 4, ¿no? Entonces, bueno, al final, que es muchas veces, pues es la confianza también que tiene este grupo y es muy importante.
Y una final contra el Valencia.
Sí, la verdad que, bueno, la verdad que los dos equipos creo que se lo merecen. Esto de bueno, eliminatorias a un partido exige muchísimo y bueno, muy complicado y bueno, iremos a por la Copa.
Para ti especial, ¿no?
Muy especial. Después de todo lo vivido y de todo, la verdad que algo así, sintiéndome muy, muy importante dentro del grupo y dentro del club, pues imagínate, ¿no?
¿A quién se lo dedicas este momento de alegría que estáis viviendo?
bueno, a todos los aficionados béticos, ¿no? Y en especial a mi mujer y a mi familia, que bueno, y a mis hijos, que son los que me han aguantado en los momentos malos que los ha habido.
Termino ya. ¿Estáis empezando a notar un pelín de cansancio? ¿Os está costando más este momento de la temporada?
Bueno, yo creo que estamos, ¿cómo te diría?, acostumbrándonos un poco a vivir este tipo de partidos, este tipo de finales, ¿no?, que a un partido pues te vas a la calle, y creo que el equipo en ese sentido, pues hoy y el día del Zenit, yo es lo que más he notado, ¿no? Entonces es donde tenemos que crecer, coger confianza y mentalizarnos que hay que salir a por cada partido, da igual el resultado de ida.
Enhorabuena, crack. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, adiós. Gracias. Hasta luego. Sergio Canales, gracias. En directo, en el micrófono de Escalera. En el otro micrófono sigue el ambiente con Rubén Martín. Rubén.
La foto está aquí ahora mismo en este balcón. Veo a Bellerín, veo a Joel Robles. Juanmi y Joel Robles son los dos animadores. Acaban de cantar el himno. Alex Moreno. Y siguen cantando aquí con los jugadores. Este es el sonido. Sale Fekir. Se quita la camiseta Fekir y se vuelve loca la gente. La va a tirar y se va a volcar una valla. Cuidado. La ha tirado al fondo, menos mal. Fekir sin camiseta ahora mismo saludando a la afición.
Tú estás abajo con la gente y los jugadores saludando desde arriba, desde un balcón, ¿no?
Justo, eso es. Yo estoy justo debajo con la gente y ellos están arriba en el balcón, en un balcón de cristal. Ahora sale Fekir sin camiseta que se la acaba de tirar. Veo a Lainez, veo a Joel Robles, veo a Juanmi, Bellerín, acaba de salir Tello también. No se va ninguno de aquí, ¿eh?
Es exactamente lo mismo que vivíamos ayer desde Mestalla, desde la Avenida de Suecia con Hugo Ballesteros, y lo estamos viviendo con Rubén Martín en Sevilla, en el Benito Villamarín. Poli Rincón, ¿qué noches, sientes Juanma, escuchando estos cánticos?
Pues que voy a sentir un sentimiento, una pasión, una forma de vivir, cómo se vive, cómo lo viven los béticos, cómo lo vive toda esta afición y esta gente que es extraordinaria, es maravillosa. Ahí los tienes. Y como no se los lleven a casa, no se van en toda la noche, se quedan ahí. Porque ya su objetivo es el día 23 de abril, esa final que se va a jugar en Sevilla con este equipo otra vez. 17 años me parece que es después.
Sí.
Para poder vivir esa emoción, ¿no?
Estás,
y esa emoción.
Estás emocionado, escuchando. Hombre, sí, sí.
Es que esto significa mucho para los béticos y significa mucho para la gente como viven. Juanma, esto hay que estar aquí, de verdad. Rubén ya ha vivido aquí dos partidos, sabe lo que es esto. Y te lo juro,
Joaquín,
por Dios, que...
saca el capote.
Ay, mira. Es tremendo. Es tremendo, tremendo. Increíble. Es una manera diferente de vivir todo esto. De sentirlo.
Oye, esta competición a la que a veces no le hacemos ni puñetero caso.
Es preciosa.
La de alegrías que da,
O sea, es preciosa. Además, tú has visto cada equipo que llega, que pasa una eliminatoria, que pasa ya los cuartos, las semifinales, que ya te metes en la final. ¿Cómo lo siente todo el mundo?
Es que tú, fíjate, esta alegría ya no te la quita nadie. Es decir, no. Tú vas a jugar una final y en la final solo gana uno. Pero de momento ya los dos que se han metido en la final ya han tenido su noche de juerga. O sea, ya han saludado a los jugadores desde un balcón. A mí me parece muy bueno disfrutar de la felicidad como están disfrutando el Valencia y el Betis.
Como tú has dicho, las dos noches que hemos vivido,
claro,
tanto una como la otra, fíjate qué pasión, qué sentimiento, la gente, cómo se ha volcado con sus equipos. El Valencia, que estaba pasando una racha mala en la Liga, que está sufriendo bastante, pero fíjate esta alegría. Le quita todas las penas que hayan tenido durante toda esta temporada. Ya su objetivo está donde tiene que estar, en esa final, en Sevilla. Y el Betis lo mismo, que está haciendo una temporada extraordinaria, maravillosa, que se puede meter en otra eliminatoria de la UEFA. ¡Ah, mira! ¡Oh!
Es verde y blanca.
Es verde y blanca, sí, señor.
Sevilla es verde y blanca. Está empezando a cantar Joel como si fuera Rubén. Pepe Reina en las celebraciones. Los arranca en los cánticos, ¿eh? Es Joel.
El máximo exponente del beticismo que... que le ha dado un pase extraordinario en el último gol, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo. Joaquín, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué se siente después de 17 años otra vez el Betis va a jugar una final?
Sí, mucho tiempo de lucha, de sacrificio, de sufrimiento y bueno, esta gente se lo merece, ¿no? Qué día más bonito y bueno, poder compartirlo con ellos.
En directo, Juanma, te escucha Joaquín Sánchez Rodríguez.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma Pecha.
Escucho una cosa, que no te noté yo que estás jodido por la última. O sea, que a ver si ahora vas a estar disgustado, sí, por la... ¿Sí?
Sí, si no hubiéramos entrado en la final, pues imagínate cómo
bueno,
hubiera
bueno,
estado. Pero bueno, ya da igual, ya da igual.
Escucha, que
es
esa...
Es verdad que bueno, esa última jugada
que no la van a sacar ni en los resúmenes, hazme caso. No, voy a hablar con Lama que no la meta en el resumen de mañana en el golazo. No,
eso me parece genial.
Claro, hombre, claro. ¿Qué pasó?
Después, o sea, del pase que da, hombre, por favor.
Escucha, el pase es buenísimo, ¿eh? El pase es espectacular.
Sí, mira, me he podido participar. La verdad que, ¡buah! Ese último final después del golazo que han marcado, del golazo de Bebé. La verdad es que, bueno, sabíamos que íbamos a sufrir, pero bueno, hemos tirado de garra y de lucha y, mira, hemos conseguido empatar el partido.
Justo estábamos hablando ahora de... ya la final es la leche, pero ya tenéis una noche de alegría. O sea, lo que habéis vivido hoy ya es un regalo de la leche para lo que se ha pasado en los últimos años.
Sí, correcto, Juanma. Veníamos de muchos años intentando de cambiar la cara de todo esto, porque es verdad que hace un par de años, pues oye, llegamos a la semifinal y no tuvimos suerte. Yo creo que este año hemos estado haciendo las cosas muy bien desde el principio y creo que somos justo vencedores de jugar esa final, y hoy es un día para que los béticos lo celebren, disfruten del momento y bueno, y es lo que estábamos deseando todos, ¿no? Yo creo que al final... Qué cosa más bonita, ¿no? Poder hacer feliz a tanta gente.
Increíble.
Y yo creo que... Y lo bonito que sé de Real Betis Balompié, Dios mío de mi alma. Yo ya te digo que desde hace unos días estábamos viviendo para este partido, la gente volcada, el recibimiento que hemos tenido, y no podíamos dejar escapar esta oportunidad para disfrutar el momento y vernos en otra final después de 17 años.
¿Cómo ha sonado el himno, eh?
Qué espectáculo, Juanma. Ya te digo que desde que amaneció estaba la gente en el hotel disfrutando el momento. Es que se me ponen los vellos de punta porque no te puedo imaginar lo que es esto, ¿no? Después, lo que venimos hablando, ¿no? Después de tantos años, 17 años, pues que la gente pueda volver a vivir estos momentos, ¿no? Porque
mira,
hemos comentado.
Mira.
Ser de un equipo es muy bonito, pero ser de Real Betis Balompié es la polla. Perdón de la palabra.
Está bien, ¿eh? Me gusta la frase.
De la palabra.
La frase deberían ponerla en el estadio, ¿eh? O sea, en la puerta, estadio Benito Villamarín. Ser de un equipo bonito, ser del Betis es la polla. Oye, una cosa. ¿Cuántas veces vas a soñar de aquí al día 23 de abril que levantas esa copa?
Sí. Sí, de hecho estoy cogiendo ya a Diego Laine para ensayar, ¿sabes?
Por las orejas.
Qué cosa más bonita, Dios mío. Pero bueno, ahora vamos a disfrutar el momento, Juanma. Creo que nos lo merecemos. El domingo, mira, tenemos un partido difícil para seguir soñando y luchando por esos puestos de Champions, y vamos a hacerlo hasta el final.
¿Tú ganaste la Copa con el Valencia y con el Betis?
Sí.
¿Con los dos?
Sí. Y jugué otra final con la Fiore.
Que la perdimos
contra el Nápoles.
Sí. Enorme.
Sí, yo soy de copa.
¿Tú eres de copas?
Sí, de copa.
Y con mucho hielo, y con mucho hielo, ¿no?
Y en vaso de tubo, sí.
Eres un fenómeno. ¿Cómo lo vas a celebrar de alguna forma? ¿Te vas a casa, sales a cenar o qué vas a hacer?
No, que va. Ponky, te quiero, pisita mía.
¿Felicitas a algunos compañeros?
No. Y no, además ya mi mujer, ya del tirón me ha dicho, te espero. Digo, ¿para qué, gorda? ¿Para qué?
O sea, ¿que no vas para casa?
Sí, voy para casa para cambiarme.
No, tío, hoy hay que salir con el chándal del Betis. O sea, hoy lo que pega es ir al mejor sitio de Sevilla con el chándal, a la zona VIP con el chándal del Betis.
Y sí, es verdad.
Y sin duchar.
Claro, si se nos hace tarde aquí, pues qué remedio habrá que ir con el chándal del Betis. Pero bueno, quiero ver a la mujer y a mis niñas.
Claro, hay que pasar a saludar.
Que ellas han sufrido igual que yo, igual que todos los béticos, y al final también... Hay que verla y darle un besito.
Joder, qué alegría escucharte tan feliz.
Alegría,
me alegro, tío, muchísimo, Joaquín. Disfrútalo, te lo mereces.
Lo sé, Juanma, picha.
Te lo mereces.
Muchas
un abrazo.
Gracias, cojones. Un abrazo.
Gracias.
Gracias,
este
Joaquín.
Es Joaquín.
Enhorabuena.
Joder, qué maravilla. Voy a saludar al equipo de comentaristas, que lo tienen chungo para mejorar lo que acaban de escuchar los oyentes. Paco, hola, Elías, muy buenas.
Buenas noches.
Paco González, hola, Paco.
Hola, Juanma.
Hola, Guas.
En la Copa de Joaquín.
Sí, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Senabre, hola, Senabre.
Muy buenas, Picha.
Y Luis García, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿No se transmite una alegría increíble cuando uno de estos equipos que las ha pasado tan canutas de repente se ve en una final de Copa? En una final de Copa, que de repente hay equipos que ganan la Copa y dicen, ¡ah, eso no vale para nada! Eso no es nada. Y de repente ves esta alegría en los jugadores y en la afición y dices tú, joder, por fin hay gente que se alegra de cosas buenas, ¿no?
Pues que yo creo que nunca antes hasta ahora se ha celebrado tanto el pase a una final. Por lo de ayer de Valencia y lo de hoy de Sevilla, eso cuando ganas una final, sí, pero en una semifinal yo no había visto nunca semejante jolgorio. Me imagino que también venimos de dos años en los que no se ha podido celebrar nada, ¿no?
Entonces, pero son dos noches clamorosas.
Muy buenas. Dicen mucho de la competición y dicen mucho de las aficiones que estaban metidas en semifinales. De las cuatro aficiones, ¿eh? La de Vallecas, la del Betis, la de Bilbao y la de Valencia.
Y es que esta competición para equipos como Madrid o Barça es no una competición menor, pero es un título que no les arregla la temporada, pero para otros clubes, sí, es que para otros clubes es historia.
Eso es. Para unos no les arregla. Para unos es probablemente el momento más feliz de su historia.
Claro, claro.
Y para muchos de estos jugadores es el partido de su vida, jugar una final de Copa.
Perdona, yo estaba imaginando ahora a Joaquín, es que retirarte prácticamente, levantando, que no creo que se retire, levantando la Copa del Rey en Sevilla. Del Betis, imagínate.
Claro, y Borja Iglesias, que ha sido el que ha marcado el gol, decía que no ha jugado nunca un partido de este tipo en su carrera.
Es que Joaquín es para ganar la Copa, cortarse la coleta y decir, señores, aquí os quedáis.
¿Dónde está el presidente del Betis a las 11:50? Ángel Haro, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches, enhorabuena.
¿Cómo estamos? Muchas gracias.
Joder, ¿qué ha hecho después del partido? ¿Ha bajado al vestuario? ¿Se ha abrazado con Joaquín, con Pellegrini? ¿Dónde está?
Nos hemos abrazado con los jugadores y bueno, aquí estábamos tomando una cervecilla que después del susto del gol del Rayo ha costado digerirlo, pero bueno,
sí,
muy bien, muy contento.
Se le ha cortado la cerveza como la mayonesa, ¿no? Cuando le...
Totalmente, sí, sí, totalmente.
Sí. No pensó que las iba a pasar tan canuta seguramente en el día de hoy, ¿eh?
Bueno, yo sabía que iba a ser un partido complicado, o sea, que al final pensar que el Rayo iba pues a no prestar batalla, yo creo que era muy muy arriesgado y bueno, han estado ahí, han estado en el partido, fíjate, hemos ganado ya en el descuento, o sea, que hemos empatado, vamos, en el descuento, que nos han hecho merecedor de pasar eliminatoria, pero yo estilo Betis, o sea, el Betis siempre en estos caminos suele coger, no hay atajo, tiene que coger un camino largo.
Tiene que ser una alegría ser presidente del Betis cuando el estadio vive una alegría como la que ha vivido hoy, ¿no?
Sí, hombre, ver a tanta gente feliz, eso es muy bonito. Realmente uno aquí trabaja para esto, ¿no? Para que los béticos sean felices, ya mucho tiempo sin alegría importante y por tanto es fácil emocionarte, ¿no? Cuando va tanta gente contenta.
Claro. Dígame una cosa, prometa algo para la final, dígale algo a la afición del Betis de cara a la final del día 23. Van a tener muchas entradas, creo que son 18.000, me parece, ¿no?
23, me parece.
18.300 en principio, aunque nos dice la federación que podría haber alguna más.
¿Alguna más?
Porque el estadio tiene 55.000,
sí,
creo.
Al Valencia le han dicho 23.000.
Sí, yo soy optimista, además de que estamos en nuestra casa, en Sevilla, y el estadio lo vamos a llenar y seguramente habrá más verde que blanco o naranja, casi seguro que hay mucho verde en el estadio. Sí. Y bueno, ya que estamos hay que ganar, o sea que hasta ahora está bien clasificarse, es un motivo de alegría, ya se disputa hasta final, pero si ahora no se gana, bueno, pues vamos a quedarnos con un sabor agridulce, por tanto hay que ir a ganarla.
Bueno, me decía un bético, lo normal es que abran el Villamarín, que pongan pantallas gigantes para ver el partido en el Villamarín, que el equipo gane en la Cartuja y según acabe el partido en la Cartuja, que se lleven la copa para el Villamarín. ¿Esto podría ser?
Algo pensaremos, pero ya te digo, a mí lo que me gustaría, y es lógico, ¿no?, que todo el mundo esté pues, disfrutando de este pase a la final, pues centrarnos, ¿eh? Desde aquí, desde dentro del Betis, lo que tenemos que centrarnos ya en el próximo partido, que jugamos con el Atlético Madrid, nos jugamos muchísimo porque estamos ahí peleando también arriba, luego tenemos también la Europa League. Y lo bueno que tiene clasificarte para esta final es que, bueno, ahora ya puedes dejar de pensar en la Copa pues hasta prácticamente una semana antes de la final y algo bonito haremos y seguro que tendremos un estadio repleto de béticos animando y bueno, y ojalá podamos ser merecedor de ganar el título, ¿no? Mm-hmm.
El artífice de todo esto es Pellegrini. El grupo de jugadores, el presidente...
Sí, yo creo... ¿Sí? No, el presidente en esto, bueno, lo que intenta es que haya un buen ambiente, disponer bien de los recursos, pero realmente aquí el mérito es del cuerpo técnico y de los jugadores, ¿no? Yo creo que... Y en general del club, de la estructura del club, ¿no? Al final el Consejo de Administración lo que tiene es que gestionar esto, pero los que de verdad salen al campo y juegan como juegan son ellos y ellos son los que tienen que llevarse el mérito, por supuesto.
¿Ha podido hablar con Borja Iglesias ya o no?
No, que va, si esto ha sido todo...
Pero ¿y entonces para qué está la cadena COPE? ¿Para qué está la cadena COPE? Borja.
Muy buenas.
Ahí tienes al presidente. Pídele lo que quieras pedir, que es el día.
Bueno, ¿qué tal, Presi? ¿Cómo estás?
Enhorabuena. El gol tuyo yo creo que lo hemos metido entre todo el estadio, porque todos hemos alargado la pieza.
Total, hemos ido todos a pelearlo ahí, la verdad que...
Enhorabuena, un gran trabajo y bueno, pues lo que decía, ¿no? Es muy bonito ver a todos los béticos felices y esa comunión que tienen con vosotros, ¿no?
Sin duda. Bueno, lo estamos haciendo todos, ¿eh? No os excluyáis vosotros. que esto es de todos y estamos muy contentos.
Y ahora hay que ganarla, o sea, ya que estamos...
Ahora hay que ir a por ella, ahora hay que ir a por ella, la verdad.
¿Está negociada la prima si ganan?
Sí, todo eso está cerrado.
Está cerrado ya.
Está cerrado. ¿Y el gol que mete al equipo en la final se paga mejor que uno, por ejemplo, contra, qué sé yo, en primera ronda o no?
Ya, la letra pequeña ya no me acuerdo.
Ya, yo creo que ahora importa poco eso, pero... Vale, yo creo que valen todos igual y lo importante es que estamos ahí, que es donde hay que estar.
Borja, ¿cuántas entradas queréis cada jugador para la final?
Yo unas 250, por lo menos.
Hombre.
Sí, sí. Yo me he abierto un archivo en notas que yo no sé cuántas llevo ya.
Ya, yo también, yo también.
Bueno, presidente, le dejo. Muchísimas gracias y enhorabuena, que lo disfrute, ¿eh?
Muchas gracias. Y Borja, enhorabuena. Gran muchas trabajo. Gracias,
enhorabuena. Borja.
¿Qué tal?
¿Qué tal estás? Enhorabuena, ¿eh?
Bien, contento, muy contento. Muchas gracias.
Vaya semifinal que te has marcado, en la ida y en la vuelta.
La verdad que sí, allí... Posiblemente hice el mejor partido hasta ahora en mi carrera porque creo que estuve muy, muy bien todo el partido. Hoy me ha tocado participar poquito, pero me ha tocado ser protagonista. La verdad que esto es increíble.
¿Las habéis pasado canutas, eh?
Sin duda, pero bueno, lo sabíamos, ¿eh? Sabíamos, ¿sí?, que el Rayo es un equipo con mucho descaro, que te viene a jugar de tú a tú, que no te tiene miedo y han estado bien, han tenido las recompensas de ese golazo que ha metido Bebé. Y bueno, al final creo que jugar en nuestro estadio la vuelta y ver cómo la gente se vuelca y empuja es que puede ser diferencial.
Ayer dijo Paco González en el partidazo, el Betis tiene los tres pies en la final, 99,999% de posibilidades. Y dije, buf, qué mal lo va a pasar el Betis, tío. O sea,
ya te digo.
De verdad te lo digo, cuando lo dijo pensé, estarán los del Betis quemadísimos con eso.
Yo no lo escuché, pero si lo llevo a escuchar estaría acojonado.
Sí.
Al final, ¿estáis o no? Joder.
Sí, hombre, ya, claro. Estamos. Pero ha tenido que ser en el minuto 92 y metiendo la pierna ahí.
Estaba todo previsto.
Sí, posiblemente el gol más feo de la historia de las semifinales.
Sí, díselo tú a los que han cantado hoy en el Villamarín el gol. Sí, era el gol más feo de la historia.
Ya, no, sí. O sea, a ver, obviamente para mí es el mejor gol que he metido en mi vida, ya te lo digo. Pero bonito no ha sido.
Has dicho en la tele cuando ha acabado el partido, esto es otro nivel. Hay afición, sí. Las aficiones son todas buenas y tal, no sé qué, sí. Pero esto es otro nivel. ¿Por qué es otro nivel?
No sé, es que es muy difícil explicarlo, pero es que lo que se genera aquí es único. Yo lo comenté ya cuando llegué aquí a jugar con el Español los cuartos de Copa. Yo lo que viví aquí, o sea, no fue normal. Yo volví en el avión de vuelta a Barcelona diciendo, hostia, yo tengo que jugar en este equipo, tío. Lo que he vivido hoy es que no es normal, no sé, es una energía increíble, la verdad que ver cómo está la gente y poder disfrutar con ellos es un súper lujo.
Por la calle te comen a besos, ¿no?
La verdad que últimamente sí. Últimamente me cuesta salir y algún día que yo qué sé, pues sales a cenar y te tomas algo y tal y la gente está más alegre porque lleva un par de copas, me tengo que escapar.
Ahora, ¿estáis metidos en tantos líos? De los buenos, que es que claro, es jueves, son las 12 de la noche y es que en nada jugáis contra el Atleti por la Champions. Y luego, la semana siguiente ya estáis en cuartos en octavos de la Europa League, en octavos de la Europa League. Es que estáis metidos en todo.
Nada, es precioso esto, la verdad que poder disfrutar cada tres días de un partido de este nivel, como creo que estamos disfrutando todos, es lo mejor. Al final, pues mira, estas rotaciones... Como que todos los jugadores queremos jugar, pero duelen menos, ¿no? Cuando te toca jugar el siguiente, que es un partidazo.
Oye, siempre me pregunto, cuando uno mete un gol así y se le tiran todos encima, ¿recuerdas lo que te dicen, lo que te gritan, no. Si te muerden, si te pegan? ¿Qué te hacen?
No. Luego cuando ves la repetición de la celebración y ves las hostias que te dan, ya te apuntas para guardarlo. Porque Germán, por ejemplo, me da unas hostias siempre que yo ni me entero, ¿sabes? Y luego digo, ¿pero qué soy yo aquí? ¿Un saco de boxeo? ¿Qué?
No, yo pienso que si te tiran de la barba o algo.
Sí, Andrés Guardado es el típico que me pega un tirón de barba.
¿En serio? Bueno.
Sí, Andrés siempre. Cada mañana llego al vestuario y lo primero que hace es pegarme un tirón.
Vale. Oye, que lo disfrutes mucho. Me alegro mucho de que te vayan bien las cosas, ¿eh?
Muchas gracias, de verdad.
Gracias, Borja.
Un abrazo enorme a todos.
Gracias. Borja con escalera. Rubén, yo creo que sigue fuera del estadio. O no sé dónde está Rubén Martín, todavía con la celebración.
Sí, lo que pasa es que ya han disuelto a los aficionados que había alrededor para poder sacar a la gente que había en el estadio, con lo cual ya se ha disuelto, ya se ha ido cada uno a su casa, ha aparecido la Policía Nacional para que eso se quedara tranquilo. Y este es el silencio ahora que está justo detrás del griterío que ha habido con todos los futbolistas ahí celebrando.
El que llega a la final es que se lo merece y que lo disfrute. Pero en el caso del Betis, después del Atlético de Bilbao, que le tocó Barça y Madrid, cuando el Valencia estaba eliminando al Atlético Baleares, el Betis estaba eliminando al Sevilla. Cuando el Valencia eliminaba al Cádiz, que iba con los suplentes porque el Cádiz estaba en su jaleo de liga, se estaba cargando a la Real en San Sebastián. O sea, el Betis se ha currado mucho esta final de, sí, de Copa, pero mucho, sí, mucho.
Una gran Copa.
En San Sebastián estuvo extraordinario.
Sí, sí. Yo creo que era el mejor momento de la temporada del Betis, ese momento. El momento que fue San Sebastián era el momento más brillante del Betis.
Sí.
Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está la gente en Valencia, en Sevilla, en todos los sitios, preguntándose, si queremos ir a esta gran final, ¿cómo hacemos?
Bueno, se toma el aforo de la Cartuja en 55.000 localidades, un poquitín menos, pero bueno, 55.000. En principio, el reglamento de la competición de la Copa del Rey marca un reparto del 33% de las entradas para cada club finalista y otro 33% para la federación como entidad organizadora. Es decir, si se respeta ese criterio del reglamento, serían 18.300 entradas para el Valencia, 18.300 entradas para el Betis y 18.300 entradas se quedaría la federación. Pero la próxima semana va a haber una reunión en Madrid en Las Rozas de las tres partes, de los dos finalistas y de la federación, y puede ser, yo creo que es prácticamente seguro, pero bueno, esperemos a esa reunión, que la federación reduzca su cupo y aumente el de Valencia y Betis. No sería 33-33-33, sino 40-40 para Valencia y Betis y 20% para la federación. En ese caso, yo creo que se va a producir, serían 22.000 entradas para el Valencia, 22.000 entradas para el Betis y 11.000, se quedaría menos, la Federación Española de Fútbol. Todo será oficial en una reunión de la próxima semana. Seguro, 18.300 para cada finalista y muy posiblemente 22.000 para Valencia y 22.000 para Betis.
¿Tienes precios? ¿Sabes si son muy caros?
No suelen ser caros. Esto se organiza la próxima semana, no sé si es miércoles, jueves, una reunión, presidente del Valencia, delegación del Betis, Luis Rubiales, todo esto la próxima semana, precios, quién es local, quién es visitante, etcétera, etcétera. De momento el cupo, que yo creo que va a llegar a 22.000 en cada club finalista.
Escuchen, es 23 de abril, Sevilla. Sevilla en abril es la playa en agosto. Fouto, ¿a cómo están las habitaciones?
Bueno, yo me he metido en un buscador, ya directamente no puedes poner el precio porque lo mínimo son 200 euros, pero no hay ninguna de 200 euros, evidentemente. Cuanto más cerca del centro, más cara. Y claro, lo primero que me aparece aquí, Juanma, es que, de verdad, barbaridades. O sea, 600, 700, 800, 900 euros, 9.000 euros.
¿Cuánto?
9.000 euros, 8.999 euros.
¿Dónde
una...
es eso?
En la cama de Fekir.
En Triana. Sí, en el barrio de
¿Cómo
Triana.
¿Cómo se llama el sitio?
Se llama Apartamento Resitur.
¿Resitur? ¿Apartamento Resitur? ¿9.000 euros?
Sí.
Hay que llamar.
Está en Triana, habitación doble con dos camas. No hay minibar, yo creo. No sé. O sea, aquí no te regalan ni el quisca, yo
está
creo.
Cerca de la Cartuja.
Resitur.
Sí, Resitur. Está muy cerca de la Cartuja.
Apartamento Resitur.
Dicen, pues, no hay minibar, habrá camarero entero.
Solo quedan dos a este precio.
No, es que ahora, claro, ¿Hola?
Hola.
Ah, no. Joder, pues, claro, es que estará todo el mundo llamando para alquilar la habitación. 9.000 euros. No lo cogen.
Está en un sitio extraordinario. Pero si tú eres del Valencia y pagas eso, que te aseguran que ganas la final.
Sí, por 9.000 euros.
Claro. Te darán el 1-0.
Si son béticos, hoy no cogen.
Entre dos son 4.500.
Yo creo que eso ocurre algún día al año, que es el día de la final de Copa.
¿Para qué? Escucha, Juanma, el sitio es extraordinario, ¿eh? El sitio está extraordinario. Hay un restaurante.
Solo me faltaba que estuviera en un polígono industrial.
No, pero.
En la autopista.
A ver, que es que hay sitios muy estratégicos y no me extraña que pongan 9.000 euros porque te vas andando al estadio, no tienes que...
Sí, claro. te ahorras el taxi.
Qué grande.
Sí,
claro.
El taxi serían 8.000. Pues.
Claro,
exactamente.
Claro,
te has ahorrado un pastón. Sí, oh, sí. Hay unos sitios para comer y para tapear. Poh, ya que se me está dando la boca agua.
¿Y la comida qué vale? ¿5.000 euros el primer plato, el menú o cómo? Sí.
No, bueno. Eso es el pan y los piquitos.
Rubén, ¿algo más desde el Villamarín?
Nada, que ha sido una noche mágica. Que la Copa se ha convertido en un torneo increíble, porque tanto a partido único como a doble partido las semifinales están siendo increíbles, así que nada, pedazo de final y pedazo de primavera que vamos a tener en Sevilla con la final de la UEFA y la final de la Copa.
No os lo imagináis, os lo digo de verdad, ¿eh? Sevilla tiene un sabor especial, tiene un olor especial, y el abril es un mes extraordinario y único en Sevilla.
Es que ibas a decir asturiano.
No, sí, tal cual. No, pero te digo
no,
una
pero
cosa.
¿Sabes lo que me alegro? Que... que esto al final estemos recuperando la normalidad. Es decir, que vayamos a vivir una Semana Santa en Sevilla como se vivía una Semana Santa en Sevilla, que veamos una final de Copa en Sevilla, veamos una final de la Europa League en Sevilla.
Bueno, mira, el Rey debe estar llorando. Primera final que no le van a pitar.
Sí, sí.
Todo su reinado.
Bueno, yo creo que dirá, me he confundido de partido. ¿Dónde me he metido? Aquí todo el mundo aplaudiendo.
Exactamente. Le han quitado ruido al himno.
Sí, sí, sí.
Está todo muy raro, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado que está la cosa...
Que los del Betis le pitan.
Ojo, ¿eh? Ojo que en peores plazas hemos toreado.
Bueno, Escalera, ¿algo más desde la zona mixta donde has estado enorme, como siempre, Escalera?
Muchísimas gracias. Hemos entrevistado hasta a un señor comiendo pizza llamado Guido Rodríguez. O sea que
es... Ha sido la entrevista que más me ha gustado, ¿eh? Porque es la que más me ha llegado, ¿eh?
No, además ha estado a punto de echarme un miembro de seguridad del club,
hombre,
que bien hacía, porque es que no estaba en la zona mixta, o sea, vale. Que lo hizo bien. Así que, magnífico, Joaquín, Canales, Borja Iglesias, Ángel Aro en el partidazo, y el que quiera más que venga mañana.
¡Ole!
Ahí, maestro, estás enorme,
y todo con la mano izquierda.
Eso es, sí, sí, así se torea, sí, señor.
Ahí va.
Escalera, da gusto, un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Adiós, querido.
Rubén, ¿algo más? Cerramos contigo.
Nada más, que lo paséis muy bien. Aquí vale. Os escucho.
Gracias, gracias. 12:05, 11:05 en Canarias. Otra vez tenemos la sensación de estar haciendo la radio deportiva de siempre. La de transmitir felicidades y
pre-COVID,
de...
pre-COVID.
Sí, no, pre-COVID no. Estoy hablando
de los años 80.
Efectivamente, de los 90. ¡Alto! Claro. La radio, de cuando hablaban los jugadores, de cuando los jugadores están contentos, te llaman por el nombre, te saludan, cogen el teléfono.
Claro. Y no se va a lesionar ninguno.
No.
Van a estar mañana entrenando todos tranquilamente.
Fíjate, ya hemos acabado.
Ya está,
es decir,
se acabó.
Ya estamos contentos. Si es media hora, claro. Si nosotros no queremos que nos hagan el programa, si con tres minutos nos vale, ahora ya seguimos nosotros.
Y
que con la que está cayendo, que haya motivos para sonreír también.
Efectivamente.
Eso se llama hacer feliz
el
a
fútbol,
la gente.
El fútbol es la leche, queridos.
Sí. No, es hacer feliz a la gente.
Y la Copa, es especial en ese aspecto.
La Copa tiene una gracia...
Sí, es diferente. Es diferente.
Y sin Superliga, ¿eh?
Cuando venga la Superliga será la acabada.
Superliga es lo mejor que va a venir en el
mundo. Lo mejor del mundo.
Exactamente.
Por eso te digo que estos equipos engrandecen la Copa. O sea, que mola estas aficiones, estos partidos y...
Tú imagínate que se hubiera metido el Rayo.
También sería maravilloso.
Lo que sería Vallecas.
Claro.
Claro.
¿Tú te imaginas?
Por primera vez en su historia.
Y no hubiera sido merecido, ¿eh?
No, yo creo que ha merecido la prórroga.
Hombre, en general...
Ahora, el Betis
fue muy superior. Fue muy superior.
No, pero voy a decir una cosa. Como dijo Elías, era un partido que se podía hacer largo. Ha sido muy largo, con un final trepidante, incierto, que podía pasar cualquier cosa. Y ha pasado cualquier cosa. Ninguno, cuando ha marcado Bebé, pensábamos que el desenlace iba a ser el que iba a ser.
Lo que pasa es que el Rayo tiene una gran virtud, que es que va adelante siempre, no especula. Pero es que tiene un gran defecto, y es que va siempre al ataque y no especula. Y después de marcar en el 80, ha estado celebrándolo hasta el 82, y antes del gol le han hecho dos contragolpes.
Bueno, es que
el gol ha sido el tercero.
Es que tenía seis jugadores de ataque, había hecho unos cambios tan ofensivos
Que
era imposible.
Dar un pasito atrás y tienes el horizonte de la prórroga y dice, especular un poquito. No, final, ha ido a ataque. Tres contragolpes en los últimos 8 minutos habiendo empatado.
Yo te digo una cosa, yo creo que el Rayo ha visto el partido ganado. Yo creo que el Rayo ha visto en el tiempo que quedaba, decía yo,
ha ido por ello.
Y ha confiado en sus posibilidades, porque además es cuando tú haces eso, toda la moral y toda la ilusión y la energía la tienes para arriba. Sí. Entonces, claro, no piensas
pero
en defender ni nada.
Es lo que te dije el día del Manchester Atlético de Madrid: ganar ante 50.000, tío, fuera
es complicado.
Y el Atleti le va a pasar que tiene que ir a ganar ante 70.000 en Manchester. Es muy difícil. Porque en cuanto se ha enchufado 10 minutos el Betis, se ha hecho 3.
Pero Paco, tú has visto la
gente... Sí, pero porque el equipo rival va para arriba. Es que el equipo rival no lo esperaba.
Que lleve la hora, que diga cuatro cosas.
¿Os habéis dado cuenta en el segundo tiempo cuando se ha puesto todo el estadio a cantar? Porque estaba viendo que el equipo le estaba costando y estaba sufriendo. Eso, de verdad, y no quiero hacer
espanta
de menos a nadie, ¿dónde lo ves tú?
Espanta,
esa afición así, todos con todas las bufandas, con todo puestos allí otra vez, cantando el himno del Betis,
por
como
eso,
lo han cantado.
Por eso el mérito de esto, de estar 92 minutos ganando 0-1, es que eso no, es la Copa, queridos. Esto no lo habrá nada más que...
La Copa,
por
sí,
cierto,
señor.
Para cerrar con la Copa Fouto, Medina Cantalejo ha dado la enhorabuena al árbitro que pitó ayer la semifinal del Valencia Athletic.
Sí, Medina Cantalejo, que por cierto es el que designa a los árbitros en la Copa del Rey de manera directa. Ya sabes que en la Liga hay una comisión, pero Medina Cantalejo, que algunos decían que era sevillista y antibético, es el que designa la competición en la que el Betis ha llegado a la final. Bueno, ha estado en Mallorca apoyando a los árbitros, que ya sabes que el fin de semana pasado hicieron la huelga, y ha hablado muy bien de Gil Manzano, del partido de ayer, y de eso que hizo el árbitro extremeño ayer, que cuando se perdía tiempo, los jugadores del Valencia se iban al suelo, tenían que salir, y hasta que no paraba o no se iba el balón, no se reanudaba. Y ha hablado hoy de eso porque le han preguntado de el tiempo que se pierde, de lo que tienen que añadir los árbitros, y ojo también a lo que se les ha dicho los árbitros, que gesticulen cuando vayan a hacer el gesto de un minuto más o dos minutos más. Escucha a Medina.
Que los árbitros hablen lo que tienen que hablar, que no den tantas explicaciones, y eso me escuchaste el otro día. Cuando haya que hablar, vale, cuando le rodean, no te vas a ir corriendo, sino tienes que quedarte. Dos, cuando se lesionen, y decía que ayer fue un ejemplo, porque ayer y muchos partidos que se están haciendo, un jugador se lesiona, pues por supuesto que hay que entenderlo, inmediatamente entran los médicos, los fisios y tal, pero para afuera. Y después, ese tiempo, si ha sido después de mostrar el descuento, ¿verdad? Pues esa, y ya me lo he dicho, que lo sobreactúen un poco, ¿eh? Que digan un minuto más. Y si hay días que se prolongan hasta los 10 minutos y te meten el gol en el minuto 9 y medio, pues, hijo, no haber perdido el tiempo.
¿Gil Manzano a dónde va el sábado?
¿Auto? Al Real Madrid, Real Sociedad.
¡Mangazo! ¡Mangazo, seguro!
Ya lo sabía.
Se ha preparado con un magnífico arbitraje para darle el gran mangazo.
Pero aquí, ha puesto aquí, la venta antes.
¿A quién? Vamos, yo ni viajaba.
Ah, vale, gracias. Bueno, en Burgos que se den la vuelta, ¿no?
Burgos muy lejos de ser.
Vitoria.
Antes,
Vitoria
un poquito antes. El Merino ahí con un...
Es verdad lo que dice Medina Cantalejo, es verdad que se le notó ayer a Gil Manzano que efectivamente hacía gestos donde se veía clarísimo en la tele y en el campo los jugadores lo veían, que iba a añadir tiempo. O sea, en todo estaba dejando muy claro siempre que iba a añadir
tiempo. Y en el añadido, si se pierde más tiempo, eso, que gesticulen y que digan uno más.
Eso, o sea, no, lo hizo al cuarto árbitro. Uno más, y se le leía perfectamente. Este es el arranque del partidazo. Llevamos 41 minutos
magnífico,
de radio.
Magnífico.
Y estos son los mensajes que mandan los oyentes del partidazo y que lee Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, y que están llegando al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es tanto el Twitter como el Instagram del programa. Y que digan que solo son 11 tíos corriendo detrás de un balón. ¡Qué feliz me ha hecho mi Betis! Lloré como un niño chico cuando pitó el árbitro. ¡Mucho Betis! Otro dice, soy muy, muy, pero que muy madridista. Pero la afición del Betis es de otra pasta. No hay color, no hay quien se acerque. Es algo impresionante. He estado en ese campo y es otra historia. ¡Viva el Betis y viva la democracia en el fútbol! No sabéis cómo voy a disfrutar de una final sin el Real Madrid ni el Barça en el campo. Felicidades al Betis y por supuesto al Rayo. Hoy hemos visto un partido en el que los dos equipos querían jugar al fútbol. El que quiera entender, que lo entienda. Hay dos cosas que me ilusionan y me inquietan por igual. Una, el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Y dos, el fichaje de Joaquín Sánchez por la cadena COPE. Poli y Joaquín comentando sería estelar, me estoy mojando.
No habría que mandar narrador al partido.
No,
sería el narrador no hablaría. O sea, decir que...
Sobra hasta Carlos Herrera.
En el descanso das el resultado y ya está.
Sí, sí.
Y está en 1-1.
Y dice otro oyente, impresionante, dos días seguidos con protagonistas en directo después de un partido. Miguelito, si el miércoles que viene no tenemos en directo a Mbappé y a Neymar, ni te presentes al partido.
Perdona, pobre, es que Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me ha mandado un mensaje emocionado,
claro,
porque Miguelito hace muchos años que no le pone un pinganillo a un jugador, no sabe ya lo que es el hombre. Miguelito,
bueno, en Alcoy, claro, pues...
Hubo una vez que puse...
Un crucero.
Pero el año pasado la eliminación del Madrid, desfilaron los protagonistas del Alcoyano.
Sí,
el mejor pinganillo del mundo lo has puesto tú, Juanma, conmigo. Lo has puesto tú.
Es verdad.
Tú, y entrevistamos a un montón de gente, que es lo peor del caso. Acuérdate qué noche tan sublime.
Eso es verdad, en unos carnavales en Las Palmas, ya eran las 6 de la mañana y en un bar de copas cogí una maraca.
¿Te acuerdas?
Una maraca.
Micrófono.
No, el micrófono.
¿Y en la calle?
Y en la calle.
En la calle.
Una maraca, con una maraca yo cogía el dedo, mi dedo, y le metía el dedo a la gente en el oído y decía, estamos en directo, tal, no sé
te
qué.
Escucha
y
Iñaki.
Te escucha Iñaki Gabilondo. Y la gente habla, hola Iñaki, hola. Y
lo mejor es que oían lo que les
oían,
decía Iñaki.
Oían, ellos decían, oían. Hola Iñaki, buenos días. Tal,
hablaban a la maraca.
Sí, hablaban a la maraca.
¿En qué año fue? Eso voy a hacer yo el miércoles como pase el Madrid.
Sí, esto estamos hablando, Paco, de 2002 o 2003 o 2004.
Fue impresionante. Eso fue, pero además, no uno o dos, es que fueron como 10 o 15, no sé cuánto fueron.
Historia.
Pues sí, con Levante, sí,
decir historia de la radio.
Historia de la radio,
para los carnavales.
Es más bien historia de la noche.
Es su gestión, es su gestión.
Poli, un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Buenas noches a todos. Hasta luego.
Mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Mensaje súper importante y con este continuamos sonriendo porque gracias a Berti vamos a ahorrarnos un montón de dinero y un montón de tiempo. Escucha, porque en Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. ¿Cómo te quedas? Y además de ahorrar dinero, ya lo ves, también vas a ahorrar mucho tiempo porque gracias a Berti puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Es todo facilísimo. Por WhatsApp tú das un parte, preguntas por el estado de tu siniestro, todo. Entra ya en berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias por escuchar la radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Se iría de la ciudad?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia?
Se agrava cada vez más.
Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
Nosotros estamos armados aquí.
Estoy en la estación de Zemsli. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Y esto está desbordado.
Nací y crecí en Ucrania.
Vive en Kiev, tiene 25 años.
A mi casa, en Kiev. Ahí hay bombardeos.
Con María, con María Jesús y con Antonia, tres monjas dominicas, tres misioneras que tenían la casa de los niños, han tenido que abandonar la casa. En su furgoneta viajaban otros españoles, una familia.
Y este niño, cuando llega y ve tanta gente, dice: papá, y va a haber camiones para todos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Ar...
Están más cerca de ti.
Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores.
¿Ala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
Jopo, y muchas gracias.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien.
3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil.
Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Nuestros yogures merecen una estatua. Esta semana prueba nuestro yogur al estilo griego natural azucarado Fidias con un 18% de descuento. Por solo 0,89 el pack de 6. En tiendasidia.es.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30. Ya lo saben, la final de la Copa del Rey es Betis-Valencia, sábado 23 de abril en La Cartuja, en Sevilla. Están en directo en este partidazo Paco González, Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Dani Senabre y Luis García. Y está Raúl leyendo los mensajes de los oyentes. Y está Miguelito, que ha dado una noticia muy importante hoy desde primera hora de la mañana a todos los oyentes de la cadena COPE y que tiene que ver con el Real Madrid. Miguelito, adelante.
Bueno, Toni Kroos ayer sufrió en el último tramo del entrenamiento unas molestias, un pinchazo en los isquios de la pierna izquierda. Hoy no se ha entrenado y a última hora de la mañana pues hemos sabido que mañana va a ser sometido a una resonancia magnética para confirmar si tiene una rotura. Obviamente, si tiene rotura, se perdería no solo el partido del sábado ante la Real Sociedad, sino también el del Paris Saint-Germain. Recordemos que era el hombre elegido, o es el hombre elegido, para suplir a Casemiro en ese puesto tan delicado de 5. Casemiro está sancionado, al igual que Mendy, y si al final se confirma que Kroos no puede estar, pues sería un auténtico quebradero de cabeza para el técnico italiano, porque yo creo que él en la plantilla tan solo ve a Casemiro y a Kroos capacitados para jugar como único pivote, y a partir de aquí pues ya veríamos a ver si apuesta por Camavinga, que es lo normal, si mete a Ceballos, parece poco probable, si juega y Álava, porque me decía Fernando Evangelio hace un ratito que está acostumbrado a jugar también ahí, no solo en la selección austriaca, sino en el Bayern de Múnich, donde ha jugado de pivote en 17 ocasiones. El año pasado, sin ir más lejos, jugó un Paris Saint-Germain-Bayern haciendo doble pivote con Kimmich y jugando en esa demarcación.
Eso descártalo tú, cachondo.
Yo creo que Camavinga, Valverde, Modric. Pero bueno, ya te digo, que el quebradero cabeza es tremendo, que hay mucha preocupación y mañana por la mañana, pues, resonancia al alemán para saber si está roto o no. Kroos había sido titular en 26 de los últimos 28 partidos. Recordemos que empezó la temporada con una pubalgia y desde entonces eso, siempre titular, sí. 26 de 28 titularidad.
Iba a decir que justo creo que es lo que a alguno le puede echar en cara a Ancelotti.
No, sí. Pero fíjate, se están lesionando ahora, sí. Le pasó a Alaba la semana pasada cuando tienen un partido por semana.
Pero tiene un partido por semana, pero el coche viene,
claro,
de atrás.
Sí, claro. Pero que a veces, te dicen algunos jugadores, para nosotros lo mejor es jugar cada 3 días, no tener entrenamiento.
Sí, sí.
Porque en realidad es al día siguiente libre, al otro recuperación, al otro masajito, jugar. Sin embargo, cuando parece que viene el tramo fácil, un partido por semana, caen igual. Yo he visto un derrotismo con la lesión de Kroos, que parecía que Madrid perdía a Courtois. A mí es que, bueno, primero me parece que el Paris Saint-Germain va a pasar, porque creo que va a pasar, pero el tipo de ritmo de partido que yo me imagino para ese encuentro en el Bernabéu estaría muy por encima del que puede proponer Kroos. Oye, le toca ser entrenador a Ancelotti. Yo recuerdo una eliminatoria con el Paris Saint-Germain en la que Zidane, que tenía también tocados a Kroos y a no sé qué, no sé cuánto, me parece que puso Kovacic y otro medio centro, Lucas derecha y Asensio izquierda.
¿Y solucionaron Lucas y Asensio?
Claro. Pues no pasa nada. Oye, pues si tiene que poner, a lo mejor no le gusta Camavinga por el centro porque pierde balones, bueno, pues Valverde, Modric, Camavinga y Asensio en las bandas y Vinicius suelto con Benzema, que se invente algo. A mí no me parece tan trascendente el que falte Kroos. Hombre, es una gracia, pues es una gracia, pero no me parece lo que vaya a decidir la eliminatoria.
Pero ¿no os parece un síntoma, no de la eliminatoria, pero de todo de lo que ha hecho Ancelotti, que lo ha hecho muy bien en la primera vuelta, pero de forzar la máquina, sobre todo en el centro del campo? O sea, empiezan a caer ya las fichas.
Totalmente, es un movimiento del centro del campo, pero lo decíamos hace meses. Sí, cuidado, que son jugadores los tres mayores de 30 años,
claro.
y que puedes llegar al tramo importante de la temporada, y sobre todo que es que a los que ahora les tienes que depositar la confianza, no ha confiado en ellos durante toda la temporada. Y tiene que salir el día de hora H. Fíjate, a sacarle la castaña al fuego.
Da igual. ¿Y qué pasa? Sale uno que no ha jugado contra el Paris Saint-Germain, bueno, pues, y va a decir, no
te va a decir eso.
No, por eso le falta rodaje.
Pero Valverde, claro. Tú sabías que tenía que iba a jugar importantes minutos. Casemiro, sabes que ha visto amarilla y que no va a jugar el partido de vuelta. Pues puedes haberle dado 3 partidos seguidos para que coja ritmo competitivo.
Yo creo que al Madrid le va a dar mucha salud que entre Valverde y a lo mejor Camavinga.
Escúchame, es que aunque no estuvieran lesionados, el cuarto volante te hace falta. Sí, yo es lo que no entiendo.
Ya,
yo,
pero te falta Kroos y Casemiro.
Hombre, claro, como, es que, no, y Mendy, que, oye, y Mendy, que claro, vosotros es que, os no, cachondeáis, y Mendy es un tío en condiciones.
No nos cachondeamos.
No, sí, yo que soy muy de Mendy, ya sé que me tenéis mal mirado. Pero que Mendy en forma es un tipo, joder, me está diciendo que
le
sí.
Le da mucho.
Al Madrid le llega en un momento muy complicado. Ahora yo estoy en eso. La energía que le puede dar Valverde y Camavinga no se la da a los otros.
No, hombre, pero es mejor que
juegue. Sí, claro, pero a cambio los hombres te dan muchas cosas. Y muchas cosas más de las que te pueden dar esto. De todas formas, hacemos el análisis a posteriori. Y claro, así es muy fácil hacer los análisis.
No. En este caso llevamos advirtiendo, ¿eh?
El mayor de todos no está lesionado.
Bueno, pero escucha.
Entonces nunca sabes. Y se te puede lesionar uno de 20 años que haya jugado 10 partidos.
Seguro.
Pero, Joseba, es que claro, los cuerpos son distintos. A ver, Luis, ¿querías decir algo?
No, yo estaba diciendo que llevamos todo el año advirtiéndolo. Y que la baja de Kroos, a lo mejor en sí misma no es tan importante, pero si la sumas a la de Casemiro y a la de Mendy, ahí parecen tres bajas.
Ya, pero ¿quién te dice a ti que si Kroos no hubiera jugado cuatro partidos no se hubiera lesionado?
No, creo que hay menos opciones. Hay menos castigo muscular.
Matemáticamente, imposible que tres tíos de 30, que superan los 30 años en el centro del campo, puedan jugar todos los partidos, todo el año. Es imposible.
Pero déjame preguntarle
a pero que se ha lesionado muscularmente uno.
De momento, estamos en marzo.
Solo de lesiones, hablamos de rendimiento. Es que en París, los tres que jugaron de titulares llegaron físicamente.
Por eso, precisamente, no hay que volverse locos.
No, claro.
Allí estaban todos los que sabían tocar.
Mete energía.
No supieron sacar el balón ni una vez. Pues a lo mejor ahora, con tíos que corren, va Courtois y saca el largo, en vez de que se hagan el lío.
A mí me gustaría veros y que vosotros tuvierais la plantilla disponible para saber cuántas veces pondréis a Camavinga antes que a Casemiro.
A ver, yo en partidos en casa contra el Elche, el Alavés y tal, lo haría.
Ciro López, Ciro, muy buenas.
Muy buenas.
¿De qué corriente eres tú? ¿Eres crítico con Ancelotti o no?
Sí, hombre, yo soy crítico en el tema de que hay partidos. O sea, evidentemente que lo que decía Joseba, ¿no? Es que, ¿en qué partido los pondrías? Pues ha habido partidos en los que el Madrid ha llegado al final del primer tiempo ganando y ha habido, ya no digo de que jueguen de titulares en esos partidos, pero sí ha habido muchos partidos en los que se ha podido sacar a esta gente y no esperar hasta el minuto 80. Es que nos quejábamos de Zidane, de que hacía los cambios demasiado tarde. Y bueno, Zidane, al lado de Ancelotti, los hace, vamos, es de los más rápidos del mundo, vamos. Entonces, yo en ese sentido creo que esto lo puede acusar y la lesión de Kroos pues es una prueba de esa masificación de minutos que lleva encima.
¿Tú eres de los que cree que es un golpe fuerte o crees como Paco que...
No, yo estoy con Paco. Yo creo que el Madrid tiene plantilla suficiente como para no tener que acordarse, o sea, yo creo que tiene a Valverde, que tiene a Camavinga, que tiene a jugadores que pueden suplir perfectamente a Kroos. Hombre, es un jugador importante, pero creo que el Madrid tiene nivel suficiente en su plantilla como para poder remontar la eliminatoria a pesar de la ausencia de Kroos.
Sí, ya que os habéis puesto con lo de los minutos, a mí me gustaría saber si ha jugado más minutos Kroos o Busquets. Yo creo que ha jugado más Busquets.
Joder, es que no está Pedro Martín hoy.
No, pero piensa que Busquets,
por ahí andará.
Hay que es añadir posible, seis partidos con la selección, porque Kroos ha dejado Alemania.
Sí, por ahí andará.
Y encima no empezó la temporada Kroos. Quiero decir que... ha utilizado mucho, sí. Que no se fía del banquillo, correcto. Pero que a lo mejor esa no es ninguna causa de...
Claro, eso es lo
ahora. Otra cosa es que a lo mejor el estado de forma para el último mes y medio o dos de la competición lleguen reventados y no sean ellos.
Hombre, el mismo Ancelotti te dijo
curiosamente que... Curiosamente, Kroos descansó en el penúltimo partido contra el Alavés.
Sí, y se ha roto.
Tomó el verde y
vaya, pero si yo no busco la causa
Busquets,
de la lesión
3.000 minutos,
en el cansancio. Si la, eso no es...
Sí, a ver, Ciro.
Mira, Busquets, 3.026 minutos. Sí, 3.026 minutos. Y Kroos, 2.300 minutos.
Pero Busquets es uno y un día está con Gavi, un día está con Pedri, un día está con De Jong, un día está con no sé qué. Es que el Madrid son los tres del centro del campo cada día.
Sí, pero el sujeto tiene 3.000 y el otro 2.300.
Claro. Pero una cosa, también le aplaudimos a Ancelotti, claro que haya llenado el granero de puntos en la Liga, en un momento en el que otros... Hombre, claro, es que la diferencia que tiene el Madrid en Liga le ha dado prácticamente el título a falta de cuatro meses,
bueno,
para que termine.
Él vio al final de noviembre...
Ver, digo, tiene una diferencia muy importante.
Muy importante, ha hecho una diferencia importante, pero bueno, es que la Liga es importante para el Madrid, y entiendo que para Ancelotti es súper importante, pero es que la Champions es el trofeo, es el torneo fetiche para el club, para todo.
No,
para...
no, pero hoy no, ahora no te engañes.
No te engañes.
O sea, el torneo que el Madrid no puede perder este año es
la Liga, claro.
Sí. O sea, la Champions, me decía esta tarde Guas, si hace el Madrid el milagro de cargarse al Paris Saint Germain, luego le puede echar el Liverpool, porque es que estamos todavía en octavos.
Pues claro, ahora, no, claro, que te puede
Liverpool, echar, Bayern, City, fíjate lo que
te hay. Te gana la Real el sábado y te ha metido en un quilombo.
Te ha metido pues un lío cojonudo. Es que el Madrid hace una cosa bien hecha, que es aquel final de noviembre, que tiene 7 partidos brutales.
Sí. Lo saca todos.
Lo saca todos, sí, incluso el Inter.
Luis, ¿decías?
No, claro. Que hay partidos de liga que puedes rotar. O sea, claro, si es que vas a conseguir teniendo los mismos puntos, prácticamente seguro. Porque hay partidos en casa contra rivales de la zona baja
pero no
que
es
puedes...
Así. Es que él no es así.
No.
No, no, él no es así, está claro. Pero luego pagas las consecuencias.
Pero, querido García,
pagarlas.
Querido, el Madrid ha ganado a todos los de arriba y a los de abajo no.
Pues más a mi favor.
No sé, no sé si más a mi favor, pues claro, es que contra el Cádiz ha pelado al Atleti, al Barça, al la Real en Anoeta.
Claro,
y a los otros no los ha ganado.
Pues
entonces,
eso,
claro,
pues
el tío se asusta.
Pues esos partidos, juégalos con otros jugadores no, que a lo mejor
es que
los
mejor.
Mejor.
Eso rotó, claro.
Es que en eso rotó. Ahí está el problema, que cuando tropezó dos veces en casa con equipos de abajo.
Claro. Sí, pero eso fue nada más arrancar la temporada.
Que el fondo de armario no funciona, claro. Sí, es que por eso te digo que como hacemos el análisis siempre a todo lo pasado.
No, no, no.
Pero
llevamos meses haciéndolo.
Y Joseba, yo creo que en eso, en serio, creo que no tienes razón. Porque es algo que se lleva mucho tiempo diciendo de Ancelotti.
Pero que se te ha lesionado uno de los tres y no es el más mayor.
Que no es la lesión.
Que no es causa-efecto. Es que no tiene ningún sentido.
No grites tanto, Joseba. Tú los viernes haces el programa súper tranquilo.
No, no estoy gritando.
Estoy
hablando normal.
Es que no estamos hablando de causa-efecto de la lesión, Joseba. Estamos hablando de acumulación de minutos
claro.
En el centro del campo de tres jugadores mayores de 30 años y que luego lo están notando en sus rendimientos o futbolistas.
Pero si te acaba de dar un dato, Paco, que este señor que se acaba de lesionar ha jugado 700 minutos menos que uno del Barça que no se ha lesionado. Si es que, pero, es que no ¿dónde está la explicación entonces?
Yo no
entonces?
Estoy hablando de lesión, yo estoy hablando de pico de rendimiento y el pico de rendimiento del Madrid
bueno, entonces
en estás
hablando de lesión, entonces
estás
hablando de cosas diferentes.
¿Está la Real, ¿no? ¿Está la Real para ganar pasado mañana en el
sí.
Bernabéu?
Sí.
¿Sí?
Ya lo creo.
Está, ha recuperado sensaciones muy buenas, sí, sí, en los dos últimos partidos.
Tiene un tío, que dice...
Te digo una cosa, no soy de la corriente esta de Paco, de que va a tal, pero ojo al partido del sábado para
claro,
Madrid. El partido del sábado es muy importante.
El partido del sábado
¿eh?
Es un partido muy bonito.
Pero escúchame,
porque la Real va a venir a ganar y el Madrid va a salir a ganar.
Un partido contra un equipo en el que juega Mikel Merino claro. Es un partido jodido. Porque ese tipo tiene razón y Manuel. Ese tipo, si no es el mejor jugador de la liga, es el tercero. Y el domingo para el Madrid es un partido muy complicado. Más allá de que la cabeza del PSG, tus bajas y tus cosas.
No, la Real... no tengas la cabeza del PSG.
No, ahí estás perdido.
No,
ahí,
pero así, quieras que no.
Es que además,
no.
Mira, a la contra de la Real se ha quitado todo lo que les despistaba que... de alrededor, se lo ha quitado. Ya solo le queda la Liga. O sea que no tiene otro compromiso más. No tiene Europa ya.
Vaya dos
cual...
partidos este fin de semana, el Real Sociedad, Real Madrid Real Sociedad y el Betis Atlético Madrid.
Sí, hombre. Sí,
es que sí, la sí. Zona Champions va a quedar...
Es que, escúchame, zapados con Joseba, la Real va al Bernabéu, gana o empata, y tiene al Barça dentro de un tiempo a la Noeta. Le pela al Barça y está ahí metido en el lío, ¿eh?
No, sí, ya está metido en el lío.
Bueno, pero que me refiero que va a estar más metido, como sí, se sí. Puede meter el Villarreal y tal.
Y hay muchos duelos directos entre los equipos de arriba, hay muchísimos.
El final de temporada en eso es apasionante.
Sí, 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 sí,
pues
sí,
hoy claro. Había más de un seguidor del Atlético que me ha mandado mensajes diciendo a ver si hay prórroga.
Hombre, claro.
Claro, claro quería claro, que se cansara el Betis.
Claro. Está muy justo. Y luego, además, que nadie gana fácil, querido. Es que esto, cuando decía Ancelotti un día que le leí cosas que dice que después de la Supercopa el equipo ha bajado, y es verdad. Pero es que además es que no te gana fácil el Rayo, los locos cagones como yo digo, el Rayo al Madrid le va a meter un lío y se lo metió, como hoy se lo metió al Betis. ¿Quién gana fácil?
Se lo metió, pero ganó el Madrid.
83 minutos. Que
bueno, hombre, pero ganó
el Madrid. No está haciendo goles el Madrid.
Ah, coño, pues es que, no, que son complicados estos. No hay una superioridad de un equipo que tú digas, oiga, este va a ganar con la gorra.
No, no hay aquellas ligas en las que se metían 5, 6...
No, sobre todo
no,
que hay meses que el Madrid está muy bien
sí.
Y ahora... Está muy peor. Atragantado. Sí, le cuesta hacer goles.
Claro. No está Cristiano, no está Messi, que esto es un Barça. Gol de Messi. Venga, no,
el Barça
y el Madrid igual.
El Barça
de repente. Es el que está mejor ahora mismo.
No tenía gol y de repente 4 goles cada
es que Es que seguramente de los de arriba, el que mejor está ahora es el Barça.
Seguro, sí.
De los últimos 5 o 6 partidos,
sí. Y el Villarreal. Sí.
El Villarreal
lo que pasa es que, claro, el Villarreal, la duda que tenemos es si le va a distraer el tema de la Champions. Bueno, lo tiene chungo.
Pero tiene ya experiencia el Villarreal, ¿eh? Ya es un equipo bragado en estas cosas,
y tiene banquillo,
Sí. Tiene plantilla.
El otro día al Español le hizo un niño cada 10-3 minutos, pero es que cada cambio del Villarreal le aprieta tu casa. Sí.
Miguelito, sí, sí. ¿Algo más del Madrid, Miguel?
Dos cosas que contó Melchor Ruiz hoy. Alaba sigue dando pasos al frente. No se descarta que incluso pudiera ser titular ante la Real Sociedad, aunque a ver qué decisión toma Ancelotti. Y luego que hay enfado en el Madrid con lo que sucedió ayer en ese partido de la Youth League, con esos gritos hacia Peter por parte de los aficionados radicales del Atlético de Madrid. El Madrid está mosqueado porque no puso entradas a la venta, le asignó, le cedió algunas localidades al Atlético, y después de lo que pasó, pues no ha habido ningún tipo de disculpa ni de condena por parte del Atlético de Madrid, y el Real Madrid espera también que
lamentable.
La UEFA tome bueno, medidas en este sentido.
No, lo que es lamentable es que el Atlético de Madrid le dé las entradas a los ultras.
Claro, esa claro.
Es claro. Que los ultras, hoy ha hecho un artículo Barbero en Marca, muy bonito, porque hace un recuento solo de lo que ha pasado desde que se inauguró el Wanda. Y a los dos meses le costó, por ejemplo, un ojo a un guardia de seguridad. Solo desde el Wanda. Y claro, te das cuenta de las barbaridades que han hecho, que si el símbolo nazi en Eibar, que si el símbolo nazi en un partido europeo de Atlético de Madrid, y las van haciendo y no oyes nunca nada que pase con el Frente Atlético. Nunca.
O sea, el Madrid lo grave es eso, Paco.
Se ha cargado los ultrasur, el Barça a los bochos, no sé qué. El Frente no tiene narices el club.
Eso es gravísimo.
Eso es muy duro.
Hombre, que esos tíos campeones.
Eso es muy duro, y lo que está diciendo, y creo que la Leti tiene que tomar cartas.
Es muy duro, y lo que está diciendo lo sabe la Policía Nacional.
Pero
lo
escucha,
sabe la Policía Nacional.
Hace años.
Cuando pierde el Atleti con la Real, ¿os acordáis? Le recibe los ultras al Atleti y les tiene que dar explicaciones.
Lo sabe, insisto, la Policía Nacional. Y no está contenta con esta situación. Y han llegado a reclamar más colaboración.
Pero es que lo de ayer, hay otra cosa que no perdemos de vista. Es un partido de juveniles.
Que sí, hombre, sí, que sí.
Pero joder, que estos tíos tienen dos muertes a sus espaldas. O sea, es que es impresentable que estos tipos sigan siendo de la grada de animación del Atlético de Madrid. Se pongan como se ponga Enrique Cerezo, Miguel Ángel Gil y el Susun Kordan. O sea, es impresentable. O sea, que sigan existiendo. Es que se han cargado a dos personas, estos tíos.
Eso la Porta,
o sea,
se puso...
no estamos hablando de bromas.
En Barcelona...
Y Florentino.
Pero en Barcelona vivimos cuando se habla de todos los derbis y tal, que si Shakira y tal, ha habido un muerto y lo puso el Español. A un pobrecito niño que unos bochos lo acuchillaron. Y entonces llegó un día un señor que bajó la esta. Entonces dices, oiga, maestro, esto no se puede tolerar.
Me dice Javi Gómez que la versión de la Leti es que no escuchó los cánticos.
Y 24 horas después tampoco.
Claro, yo creo pues ayer por la noche los pusimos y en tiempo de juego se puso en el descanso del partido. O sea que...
No, vale, si puede no escucharlo, lo que sea. Pero no les des entradas a eso.
Además.
Bueno, si sabes que están en la portada de todos los sitios, condénalos.
Hombre, por favor.
Condénalos.
No te cuesta nada.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Siro. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 12:37. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Escuchando la tertulia, no sé cómo nos llama Ancelotti para que le digáis cómo tiene que jugar el Madrid y con qué jugadores. Él solo ha ganado todas las ligas de Europa. Dos Champions, va primero en la Liga y está en octavos de la Copa de Europa. Kroos es el mejor, pero si no está, Valverde y Camavinga van a dar vigor y no nos va a venir nada mal. El miércoles tendría que jugar sin ninguna duda Antonio Blanco, pero Ancelotti ha ninguneado a la cantera desde el minuto 1. Os juro que si no fuera porque tengo la clasificación delante y los emparejamientos de Champions, pensaría que el Madrid está a 15 puntos del líder y eliminado de las Champions. A ver, no hagáis catastrofismos de las lesiones. Lo de Kroos pasa todas las jornadas y con jugadores con menos partidos jugados. Por cierto, Senabre, Busquets lleva más partidos que Kroos esta temporada. Y otro oyente dice que el Paris Saint-Germain va a pasar. Gracias, Paquito. Estamos clasificados. Y escuchad porque hay un oyente hablando del momento que vive en Madrid.
Buenas noches, partidazo. Estoy escuchando el programa por el tema de la lesión o supuesta lesión de Toni Kroos, que esperemos que no se confirme. Pero veo que el derrotismo es total. Puede que pierda, pero lo que no se va a dejar derrotar. Así que ese es el Madrid.
Gracias por enviar los mensajes, gracias por escuchar la radio. Ahora estamos en Barcelona. Ha habido rajada de Koeman, gorda de Koeman contra Laporta.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Ala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses. Sí, has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 42, hora menos en Canarias. Esto sigue siendo el partidazo, cadena COPE. Nos vamos a Barcelona. Ahí está Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Declaraciones de Laporta en un programa que se llama Forza Bar, un programa de la televisión holandesa que se llama Forza Barça. Yo no sabía que la televisión holandesa hacía un programa que se llama Forza Barça.
Los expandimos por todos los lados.
De Koeman. Es una entrevista grabada en Barcelona en diciembre, 2 meses después
de... ¿He dicho de Laporta?
Destituido.
De Laporta. Perdón, sí, perdón, de Koeman. Perdón. Declaraciones de Koeman sobre Laporta, perdón.
Sí, y es en un documental que le han grabado periodistas holandeses que se llama Forza Koeman. Y este fragmento corresponde a un capítulo de la tercera temporada de dicho documental que rodó mientras estaba en el banquillo del Barça y después cuando le fulminó Laporta. Critica sobre todo al presidente, está muy dolido con él, admite que no ha podido volver al Camp Nou porque se ve incapaz de fingir que todo está bien con Laporta, le acusa de querer deshacerse de él porque no era su entrenador. Koeman también se queja de que no le dieron el mismo margen de confianza que a Xavi y remarca que Laporta le aseguró 1000 veces que no veía y preparado para ser entrenador, es cierto, porque el presidente delante de los periodistas repitió más de una vez que le veía todavía muy verde. Y por último, Koeman lamenta haberse visto obligado a aceptar salidas como la de Messi o Griezmann este verano, cuando en invierno el Barça se ha gastado 55 kilos en Ferran Torres y cree que algo se le escapa en la salida de Leo Messi.
Bueno, es normal que iba a llegar este momento, ¿no?
Sí, claro. Laporta tiene una facilidad extraordinaria para aceptar sin querer. porque cuando él quería a Mourinho y se decantaron por Guardiola, mira, se salió lo mejor de la historia.
Sí, sí.
Y ahora Chávez.
Pero Koeman no dice ninguna mentira, ¿eh?
No, no, hombre.
Todo lo que dice...
Hombre, lo del margen de confianza, Tomás...
Sí. No, no, a ver, es que él puede pensar, coño, pero... Meses, ¿sí? Bueno, hija mía, él está en su posición de que él piensa que si le hubieran dado más tiempo y le hubieran dado estos futbolistas...
Ya, claro, pero... Tuvo un año y medio, y tuvo a Messi.
El final, oye, el final de un desastre, que te estoy recordando que de las últimas 10 Champions con Messi vas a jugar una final. De 10-1. Entonces aquello era una caída. Que él piense eso, me parece humano. Ahora, que no querían Xavi y no tiene nada que ver y que le mosqué el otro, yo creo que no ha dicho ninguna barbaridad.
Lo único que tiene razón es que es verdad que Xavi tiene más crédito y puede apostar más a largo plazo porque sabe que no le van a echar mañana. Sí, pero futbolistas, hay muchos que pidió él, hablo de Koeman, que trajo a Dest, trajo a Memphis y tal, y están jugando mejor con Xavi que con él. Jugadores que ya tenía, como Busquets, que hemos hablado ahora, Pedri, sí. De Jong... están jugando mejor con Xavi que con él. Entonces,
sí, pero no es el debate si Koeman o Xavi. Es que dice varias verdades y no solo esa.
Que sí, hombre, que sí. Es que dice alguna mentira.
¿Cuáles son las otras verdades?
Que no le dieron tiempo cuando le dieron año y medio.
Bueno, pues que Laporta no quería a Xavi es una verdad y la dice. Sí. Y otra verdad es que no se queda Messi y tres meses después se gastan 55 millones de traer a Ferran Torres. O sea, que son otra verdad.
Una cosa, Laporta no quería a Xavi, que esto es verdad. Pues cambió de idea y le ha ido bien.
Claro.
Es que no vamos a condenarle de por vida porque no quería a Xavi.
Sí que lo quería. Lo que pasa es que le frenaban cosas que tienen que ver con las candidaturas.
Decía que estaba verde. Pero yo valoro que alguien que no quiere algo diga, bueno, pues esto lo voy a... Venga, para adelante. Prefiero eso que un cabezón que Xavi por mis narices que no.
Pero que si tú eres el entrenador vigente, como era Koeman en aquel momento, te viene tu presidente y te dice, no, si Xavi, es que olvídate que...
¿Y qué va a decirle? ¿Qué va a decirle? Pues me encanta Xavi, Koeman.
Juanma, no le hacía ni falta decir eso, porque él sabía que no le quería ni ver. No le quería ni ver. Entonces, pues la cosa fue mal, porque fue muy mal. Pero yo repito lo mismo, a mí dame buenos futbolistas y veremos qué pasa.
Oye, una cosa, antes de nada, que me manda un mensaje Escalera, ante estas cosas hay que ayudar. Necesitamos ayuda el técnico de la COPE, Alberto Ceballos y yo. Un llamamiento a que venga un taxi por el Villamarín, porque no hay nada y estamos muertos de frío. De verdad. Estamos en la esquina Iguazú, Avenida de Holanda.
Pobre torero.
Si hay algún taxista que nos está escuchando desde Sevilla...
Es muy difícil pillar un taxi cuando acaban los partidos.
Que esté libre. La dirección es esquina Iguazú, Avenida de Holanda. Hay dos personas con maletas que son técnicos de... Un técnico de la cadena COPE y un periodista de la cadena COPE.
Uno es torero.
Y pagan.
Y el otro es el monosabio.
Sí, pues oye, que si hay un taxista que se puede acercar, que...
Va a ir ahora uno, pero vamos.
Ahora vamos a juntar 10 taxis.
Una flota. Que vayan y vengan.
En cuanto vaya uno, que nos avise y ya no mandamos más.
Que vaya uno, aunque sea que se esté yendo para casa, y le diga, lo siento, que es que yo me voy para casa.
Me voy para casa. Yo os llevaría, pero no es el momento.
Sí.
Oye, pobre torero, ahí tirado, joder.
Bueno, tampoco...
No, si estuviera en Alaska, pero en Sevilla, bueno.
Claro, pero un sevillano con frío no es lo mismo, ¿eh?
Bueno. Elena, ¿algo más del Barça?
Sí, la reunión cara a cara entre Xavi, Haaland y Jordi Cruyff, que ha adelantado el Sportivo este martes en Múnich. Se vieron en la ciudad alemana porque es donde se recupera Haaland de su última lesión muscular. 12 lesiones en los últimos 3 años y medio. Xavi ha entrado en escena para seducirle. El técnico ya se está implicando muchísimo, muy activamente en la confección de la plantilla. Llamó a Ferran Torres, fue el intermediario con Dani Alves, también con Dembélé. Y lo último, el viaje relámpago a Alemania, aprovechando que tenían fiesta el equipo para verse con Haaland. Me dicen que fue una reunión corta, un encuentro de primera mano para contarle un poco su proyecto. Y fuentes del Barça lo que me comentan es que están trabajando en silencio para fichar al delantero noruego, que es el gran objetivo. Por eso, como venimos contando, el resto de incorporaciones que buscan son jugadores libres, como Christensen, para poner todo el dinero en Haaland. Laporta también se reunió con Mino Raiola en varias ocasiones. La última fue hace 2 semanas en casa de la gente en Mónaco y también le acompañó en esa ocasión Jordi Cruyff.
¿A ti te lo han confirmado, lo de la reunión?
Sí, bueno, dicen que ni confirman ni desmienten, pero que no pueden dar más detalles. Pero bueno, vamos, que otra persona que conoce bastante a Haaland me comentaba que sí es así, que se vieron con Xavi.
Ostras, pues me parece notición, ¿eh?
Notición, Xavi, notición.
Xavi viéndose con...
Ojalá, tremendo.
Lo ha adelantado el Sportivo, ¿eh? Esta mañana, los compañeros
pues
del periódico.
A la misma hora ha saltado una alerta de las, por lo menos a mí me ha saltado, que decía...
Sí, del Madrid.
Haaland elige al Madrid.
Sí, sí, sí.
Claro.
Bueno, pero una cosa, pero vamos a ver, es que una cosa es elegir, la otra es que Xavi... haya pedido reunirse y verse con Haaland y tomar un café, también lo puede hacer Guardiola, también lo puede hacer Ancelotti, es decir, Haaland no ha tomado todavía una decisión que yo sepa o que el Barça sepa, entonces él está abierto, igual que Raiola, a recibir a presidentes, en el caso de la gente, y el futbolista, igual que le ha visitado Xavi, le puede llamar Guardiola y le va a coger el teléfono.
La duda que tengo es si Haaland quiere jugar en el mismo equipo que Mbappé.
Esa es la baza del Barça.
A eso se agarra el Barça.
Claro, claro.
Le está prometiendo ser el líder del
proyecto. Claro. Y creo que haría bien.
De hecho, lo que le están diciendo es, mira, ¿te acuerdas de Messi Cristiano? Pues mira, podemos volver a repetirlo. Se va Mbappé al Madrid, tú vente aquí, hacemos otro Messi Cristiano 10 años.
Pero vosotros, si fuerais Haaland, ¿os molestaría mucho jugar
a
Mbappé?
Sí.
Yo no he tenido nunca esta argumentación.
Ni yo.
Claro.
Yo sí.
Es que, o sea, yo iría, si entras a los egos de los deportistas, te tienes la explicación. Yo iría a donde más gane.
Claro.
Quiero decir títulos, no estoy pensando en pasta, porque por pasta no creo que va a ser, no, pero le van a poner todos.
Sí, le van a pagar todos.
El City, el Barça, el Madrid, le van a poner
el Bayern,
una barbaridad, le van a poner lo que quiera. Entonces, si de pequeño era del Bayern, pues que se vaya al Bayern. Si le hace ilusión jugar con Mbappé porque cree que el Madrid va a ganar más, pues que se vaya con Mbappé. Si piensa que en el Bar, pero no, mira, Neymar se vino al Barcelona porque quería jugar con Messi.
Y se fue dos años después porque quería. Claro. El día que las portadas
y se equivocó porque al cabo de un mes llamó llorando que quería regresar.
Pero lo tenía, pero Neymar lo tuvo mal desde el primer día. Porque si iba al Barça, se tomaba con Messi, y si iba al Madrid, se tomaba con Cristiano.
Claro.
Ha estado siempre un escalón por debajo de dos tíos que han sido historia del fútbol mundial.
Sí, es verdad.
Lo tenía mal, fuera donde fuera.
Al final, cuando las portadas se las llevan otros...
Claro.
Pero a ver una cosa, el Madrid...
Años ya estás quemado.
El Madrid no tenía Figo, Zidane, Beckham, claro. No sé qué. Sí, claro. Y el Barça no tuvo a Messi, Suárez... O sea,
puede pasar.
Yo
sí,
creo
pero
que...
Una cosa,
pero
no,
no, no tiene
el escalafón
nada que
estaba muy determinado.
Pero Messi y Cristiano no estaban juntos.
Pero si tú quieres...
Estaba muy determinado el escalafón en esos casos.
¿El Madrid qué era? Dime el escalafón del Madrid.
En aquel Madrid, Cristiano.
Cristiano y no había más.
No. El de los Galácticos.
Zidane, Figo, Raúl. Ronaldo, Beckham, más Raúl, Roberto Carlos, Casillas. ¿Quién manda ahí más? Vete tú a saber. Probablemente mandar Raúl. Probablemente.
Que era el que más tenía. Pero de todas maneras, yo que el Barça hable con este me parece normal.
No, si este está encantado. Y Raiola más. Raiola dice, mira, Xavi con Haaland. Haaland elige al Madrid. Aquí di que van al City. Y todo eso es dinero.
No, claro, pues ya está, pues no tiene ninguna prisa, tiene un año más de contrato este chico,
Pues lo hace muy bien.
No, pero parece
por eso, hay que ser muy prudente a la hora de decir que están intentando negociar con él.
No, pero preguntas y ya está.
¿Y el año que lleva, los datos que lleva este año?
Y lo que hay
cuidado.
Que ser es muy discreto, porque al final, si no te lo llevas... Eso. Si no te lo llevas, escucha, te da una sensación de bajón en tu afición.
Decía ahora Elena, el Barça trabaja en silencio. Bueno, en silencio, de momento ya sabemos que hoy se ha reunido Xavi con
el silencio no es una de sus mejores virtudes.
No, lo mejor es que como le queda un año, hay que ser prudente y no decir que ha ido a negociar. Bueno, hablar cine...
Claro.
Hombre, también se dice...
está haciendo una gira para hablar con jugadores.
También se dice que el Madrid habría llegado a un acuerdo ya con el Borussia.
Sí.
Pero eso no está prohibido.
¿Qué pasta? No,
lo que está prohibido es tocar a un jugador.
Tú estás pues de acuerdo con el club.
Bueno, pero puedes tomarte un café tranquilamente y hablar, ¿no?
Y no
puedes hablar de fútbol.
De las casas de la Costa Brava.
Ahora, también te digo otra cosa, ¿eh? También te digo,
yo creo que hay cafés que no están permitidos.
Lesioncitas.
Porque lo dices.
Lleva varias, ¿eh?
¿Perdona?
No, porque lo dices, que no están permitidos. Hombre, los cafés. Pues, a ver, son dos personas
café
del mundo del fútbol que se pueden encontrar en Múnich porque Xavi tiene libre y puede aprovechar para hacer un viaje.
Y suele ir a Múnich los viajes libres.
Sí, suele ir a Múnich y quedar con Haaland.
Me parece que ese argumento...
¿Te parece un mal destino, Paco,
como
Alemania?
Como se tome un café Florentino con Mbappé, me verás todo el pollo que se monta.
Sí. Cuidado con los cafés.
¿Y de Kylian se sabe algo? ¿Ha respondido?
Pues mira, hoy no lo han ofrecido 200 mil millones de euros.
Pero yo te sigo diciendo que a mí lo que me sorprende, yo quisiera ser el jeque, ver al jeque por un agujero y decir, oiga, a un tipo con 22 años le pongo 200 kilos y no me contesta. Es que tiene que estar el hombre absolutamente enloquecido.
¿Sabes con quién estaba de fiesta Kylian?
No.
Kylian Mbappé, estos días aprovechando...
Para mí Kylian, perdóname.
Con Memphis Depay. Memphis Depay ha estado con Kylian, con Neymar...
Caramba.
En París, Memphis se fue a París, aprovechando que tenía fiesta también
divertido.
Dembélé, pero en el caso de Dembélé se fue a ver a la madre y después se fue a Marrakech a ver a la mujer. O sea, Dembélé ha estado en París para visitar a la madre en Francia y luego ha cogido un vuelo privado para ir a Marrakech a ver a la mujer.
Pero la mujer vive en Marrakech.
Memphis, Sí, de momento viven separados.
Ojo, pero qué magnífico matrimonio.
Y en el caso...
Ahora cuando llegue a mi casa voy a proponer...
Bueno, da igual.
Una quinta en Marrakech.
Pero en el caso de Memphis, ha estado en París con Neymar, bueno, pues disfrutando de la ciudad
de
la
el Louvre y eso, ¿no?
Sí. La pirámide del Louvre.
Seguramente.
A mí hay gente que conoce a Memphis de país y dice que es un tío muy divertido.
Con lo que acaba de decir Elena, no tengo ninguna duda.
Que no,
porque
malaje,
en estos días de descanso, no, anda que ha ido a la montaña.
A ver a Neymar. Lo que hay que hacer es ir a ver a Neymar.
El Tibidabo no sabe dónde está. Pero...
Oye,
pero
como estáis hablando de esto, es que si no lo digo, reviento.
A ver. Primero, en COPE.
¿Sabéis que hay un Tinder de famosos?
Sí, hombre. Sí. Se llama...
Raya.
Raya. Mira cómo lo dice Elías. Joder, Elías, qué bien.
¿Y quién está ahí?
Pues gente...
Vosotros que habéis dicho ahora. Uno de los que habéis mencionado ahora.
Exacto. Y te voy a decir una cosa. Tú mañana, Joseba, comes con uno que lo tiene.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues como contigo.
Sí, pero yo no lo tengo.
Y con uno que lo tiene y con otro que lo
pero,
tiene.
Pero todos tenemos amigos que tienen Raya, vamos.
Yo no sabía ni que existía. Raya, yo tenía otro concepto de Raya.
Sí, no me provoques. No me provoques que tenemos una noche jodida.
A ver, al parecer es un Tinder al que te tienen que invitar. Tienes que entrar por invitación de cuatro que ya estén dentro.
O de uno y después miran tu perfil y si les encajas, te aceptan.
Caramba, ¿cuánto sabes?
¿Y qué pone González ahí?
Con uno.
Hombre, porque tengo muchos amigos ahí.
¿Te acuerdas de Ice White Shot?
Sí,
pues
las máscaras.
Es entrar en esa fiesta.
¿Y cuáles son los requisitos?
Ser famoso, tener pasta.
No, pero escucha una cosa. También
y recomendado.
Si ya lo conoce tanta gente, mal.
Me ha escrito una persona que conocéis y que conocéis todos muy bien y me dice, a mí ya me han invitado, yo ya estoy.
Minguella.
Víctor Navarro.
Y lo conocéis todos.
Oliveros.
Venga ya.
Bueno, vamos a ver. No sé si lo quiere decir que llame al partidazo, pero me acaba de decir que él ya lo han invitado.
Ah, bueno, claro,
oye,
y que él ya está.
Vale. Pero lo que quiero decir es que si ya lo sabemos nosotros, que claro, somos unos garrulos de
aquí,
ya tendrán los famosos y los mega ricos, ya tendrán otro.
Sí, pero
y este ya será para piltrafas.
Tú no puedes
esto
acceder
es como
ahí.
Cuando, esto es como cuando dice, tienes que no hay que invertir. Cuando alguien te diga que inviertas en esto, ya no inviertas.
Pero escucha, que ahí no puede entrar cualquiera. Hombre, tú como ganador de MasterChef, sí, pero los demás no podríamos entrar ahí.
El nombre
es solo para famosos.
Sí, ya.
El nombre es muy choni,
Pero han dicho algo, importante ahí en la cosa esa. No,
pero ¿a qué te viene eso? Porque estábamos hablando de jugadores, que hay un jugador que está metido, dices. Un jugador.
Sí, sí, lo habéis dicho. Os he dicho que habéis citado el nombre de uno que está ahí metido.
¿Y vienen fotos?
Pero ¿tú cómo lo sabes, Paco?
Claro.
Pues mira, vamos a contar este fin de semana.
Ole.
Mira cómo ceba a tiempo de juego. Aquí cada uno.
No, es que no es mía la noticia, entonces no quiero reventarla.
Vale. Bueno,
Raya, ¿no? Se llama.
Raya.
Sí, sí.
Raya.
Ryanair.
Algo más, Elena.
Alcalá.
¿Dónde fue Alcalá?
Minguesa, ahí, Minguesa.
No, nada más. Buenas noches.
Pasa un mensaje, Elena.
Ahora te pongo un mensaje.
Ah, qué bien.
Gracias, un beso, hasta luego.
Que sabes que yo no diría nunca.
Alcalá, ¿tú tienes Raya?
Buenas.
Cuidado.
No. ¿Qué tal?
Oye. Extraordinario.
Suena que sí.
Está con ganas de decirlo.
¿Lo conocías?
No.
Extraordinario.
No.
Eres un rayado.
Algo sabes.
No. Ya le he dicho a Juanma que yo estoy muy tranquilo estas semanas y esta
semana
seguir así.
Me gusta porque pone la referencia muy cerca.
Sí, sabe
que no es horas, que puede ser no muy duradero.
Nada. Yo tengo WhatsApp y poco más.
Vale, perfecto. Como vamos a un tema radicalmente distinto, vamos a hacer una cosa. Mensajes que dicen los oyentes.
Pero no habíamos quedado en que no se puede hablar con los jugadores con contrato en vigor. ¿No tenían que hablar con el club antes? Lo de la pasta del Barça es el expediente X. No tenían ni un céntimo en noviembre y en enero han fichado a 6 tíos y ahora van a por Haaland. A mí que me lo expliquen. Jordi Cruyff y Xavi se reúnen con Haaland pero trabajan en silencio, pues menos mal. Poco más y lo publican en la web del Barça. Lo de la flor de la Porta puede ser una señal. Lo primero fue el fichaje de Ronaldinho queriendo a Beckham, que cambió la historia del Barça.
Es verdad.
Y luego lo de Guardiola cuando realmente querían a Mourinho. Y dice otro oyente, Florentino y la Porta acabaron con los Ultrasur y con los Boys of Noise. ¿A qué está esperando el Atlético de Madrid? Y escuchad a un oyente hablando sobre las palabras de Ronald Koeman.
Buenas noches, partidazo. ¿De verdad Ronald Koeman va a hablar más del Barça? ¿De verdad? ¿Que la puerta lo mintió? ¿Que si Xavi? ¿Que si Messi? Ronald, has estado más de la temporada y no hemos jugado absolutamente nada. Tápate un poco. Cañete, búsqueda de trabajo, tu amigo Ronald, en la granja.
Le de comer a los muflones. Buenas noches a todos.
Cañete, la granja, le dice, la granja de Cañete. ¡Escalera!
¿Qué pasa, Juanma?
¿Ya estás en el taxi?
Seguimos esperando. Aquí no quedan ni los limpiadores ya. Aquí no queda absolutamente nadie. Pero, mira, justo acabo de llegar. Madre mía, esto es un milagro. Esto es un milagro, señores del directo. Porque además, Juanma, te tengo que decir que Jesús, un particular, se ha parado. Ernesto, un taxista, se ha parado. Pero le hemos dicho que justo en la llamada, la llamada al auxilio de vosotros, ha venido la llamada que esperábamos y estábamos esperando
justo
el taxi que acaba de llegar.
Ah, que habías llamado y que entonces, para no dejar tirado al que tenía reservado, has dado...
¿Para qué
me mandas decirlo por la radio, entonces?
No,
si había reservado un taxi.
Ahora le ha fastidiado la vida a todos los taxis.
Nos han llamado 5 minutos después de hacer tú la llamada.
No me lo vuelvas a liar esto, ¿eh? Que no, ahora han ido todos los... Ahora los taxistas están enfadados, claro, con nosotros.
No. Te lo voy a contar. Llamamiento funcionado porque justo 5 minutos después de tu llamamiento en directo, Juanma, nos han llamado para venir a recogernos.
Ah, vale. Ahora lo entiendo.
Estamos ya nerviosos del frío y todo aquí.
Vale.
Y ya
¿Hace no mucho frío en Sevilla?
Bastante. Aquí nos acabamos de montar, gracias a Dios. Estamos ya dentro.
Ya nos quedamos más tranquilos.
Hombre,
ya estáis sanos y salvos. Porque no estábamos tranquilos, ¿eh?
Estábamos en vilo.
Sí.
Que vayamos con...
No todos los héroes llevan capa, ¿eh?
La mañana, Juanma, ya es hora de salir de aquí.
Efectivamente.
O veíamos congelados, chato.
Sí, efectivamente. Que la gente se cree que es fácil, ¿eh? Salir de un campo y volver a casa en Sevilla.
Pues la última final que estuve me tuvo que sacar Manolo Lama del Wanda.
Sí, claro. Y te cobraría.
No, y te lo agradezco eternamente.
Él no se olvida de ese detalle.
Esto para ti.
Un abrazo.
Un abrazo y gracias de corazón.
Gracias. Llega Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Es la 1:05, hora menos en Canarias, y esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en el tramo final, además tramo final ya de la semana. Tenemos que poner al día cómo está el deporte respecto a la invasión rusa en Ucrania, porque hay noticias, evidentemente, también en el día de hoy. Alcalá.
Buenas.
Pues hay noticias. Sí. Voy a contarlas yo. Que Rusia recurre ante el TAS la expulsión de sus selecciones por parte de FIFA y UEFA. Esto es importante. Que la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, ha roto su acuerdo con Rusia y no habrá gran premio ni en San Petersburgo ni en Sochi. Y que finalmente, Angelito, el COI ha cedido a las presiones y ha decidido que no participen los rusos.
Presiones,
ni con bandera blanca ni nada.
Presiones importantes. Buenas noches, Juanma, porque me cuentan que ha llegado a haber incluso alguna amenaza de boicot por parte de varios países que han dicho, como vayan Rusia y Bielorrusia, no vamos nosotros. A lo cual el COI ha dicho, bueno, habíamos dicho que con bandera neutral y sin himno y demás les dejábamos participar, pues que va a ser que no. Por cierto, algo que ha mosqueado y mucho en Rusia, consideran que es una afrenta increíble y supongo que harán lo mismo que hicieron con FIFA y UEFA, que es llevarlo al TAS a ver si al final les dan la razón. Y por cierto, de última hora, lo ha contado antes Paco en tiempo de juego, relativo también a esto, está lo de Ucrania, que
sí,
ha pedido...
Tiene repesca contra Escocia
y pide
el aplazamiento. Es que, claro, una cosa... El partido es dentro
hay
de 3 semanas.
Hay muy poco tiempo. Por encima luego hay que jugar la final.
Tres semanas. ¿Cómo va a jugar Ucrania un partido de fútbol? O sea, es que, ¿cómo están esos
24 de marzo.
Eso, o sea, a lo mejor los futbolistas están perfectos entrando en el Everton y en el no sé qué, pero ya, igual pero, tienen a sus familias bajo las bombas.
Claro. Es imposible, hombre. Pero y aparte que...
No estarán ni pensando en ese partido, o sea, es que es
impensable. ¿Y qué va a hacer la FIFA con eso? Es que es un...
Tiene mala solución.
Tema importante
tiene,
ese.
Tiene mal plan, sí.
Ucrania ha pedido que ir directa.
Yo te digo una cosa, creo que la FIFA debería meter a Ucrania en el Mundial.
Mira, pues... me lo has quitado.
Creo que tenían que meter a Ucrania.
No, eso es lo que ha pedido la Federación Ucraniana.
Yo creo que no.
¿Sabes
¿No?
que por ese lado del cuadro están Escocia, no. Gales y Austria? ¿Qué haces? ¿Les echas a los otros tres?
No. Bueno, Rusia, claro, Rusia no estaba...
Sí, pero la eliminan.
La elimina, pues que metan,
o sea, pasa,
que
pasa directamente el que iba a ser el rival.
Polonia. Claro, es que Rusia jugaba Polonia. Con Polonia y luego hay otra, claro, eliminatoria. Hay otro.
No, claro, Rusia no está clasificada como claro. Está, por ejemplo, España.
No estaba la plaza ocupada.
Lo que puedes hacer es alargarlo en el tiempo y rezar. Pues saber que no van a estar las 32 selecciones clasificadas ahora, sino que lo dejas, yo qué sé, para agosto, ese cuadrangular. Al final es un cuadrangular. Dos playoffs a un partido, pues lo dejas para agosto. A ver si para entonces la situación es mejor. Hmm.
De hecho, hubo sorteo de la Eurocopa, sí, dejando los enfrentamientos que faltaban pendientes, como el que gane esta eliminatoria, pues que hagan lo mismo.
Tremendo. Sí, pero hay que hacer un sorteo, hay que...
Bueno, pues eso, que hagan el sorteo poniendo ese, o este, me parece bien, pero que sin, a mí, sin jugar...
Yo lo decía como gesto. Mundial, lo decía como ya. Gesto.
No, sé. Que yo entiendo también lo que dice Foto del sorteo. Es que los sorteos, como va todo un poco teledirigido, depende si se va una selección que es coeficiente FIFA no sé cuánto, otra que es...
Claro, es un lío, cojones.
Los agrupan de una manera o de otra. Pero bueno, pues se hace una excepción, oye.
En el capítulo de hoy de la Superliga Europea, Alcalá, Foto, ¿qué es lo que
bueno,
ha pasado?
Lo que hay... Ha habido un congreso en Londres organizado por el periódico Financial Times, un congreso sobre la industria del fútbol, donde han estado... Pues todos los actores, ¿no? Ha estado Zeferin, ha estado la UEFA, han estado las ligas, los presidentes, lo mejor de cada casa. Pero en este congreso de la industria del fútbol ha sobrevolado durante todo el día la información de una reunión anterior, mantenida días atrás en Turín, por Agnelli, presidente de la Juventus, por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y por Laporta, presidente del Barcelona. Digamos que los tres que dicen mantener a flote y en vivo el proyecto de la Superliga. Y hay rumores insistentes... que filtra el Real Madrid a periodistas más o menos cercanos, de que vuelve la Superliga. De que vuelve la Superliga como alternativa a la Champions, no exactamente la Superliga con la que Florentino Pérez se estrelló hace ahora un año, sino otra Superliga distinta, modificada, que no sería una competición cerrada, que habría dos divisiones, habría ascensos, habría descensos, algo que no genere el rechazo que generó el proyecto de la primavera del año pasado, de 2021, algo más digerible, no solamente para estos 12 clubes, sino para el resto de clubes y el resto de aficiones. Y ese run-run está ahí, Juanma. Hay el run-run de que, bueno, pues se puede presentar próximamente una Superliga 2.0, y con ese run-run, la cumbre de Londres, del Financial Times, ha sido una somanta de palos a la Superliga. Ha dicho el presidente de la UEFA, Zeferin, la verdad es que ha estado rotundísimo, ha dicho estar harto de estos tres clubes, Madrid, Barça y Juventus, que la primera vez lanzaron esa idea de la Superliga, la ha calificado como idea absurda en plena pandemia, que ahora quieren lanzar la segunda versión en plena guerra, en plena invasión de Ucrania, y que mientras la UEFA está trabajando para sacar personas de allí, de aquel país, el país invadido de Ucrania, esta gente, en referencia a Florentino, Agnelli y Laporta, están pensando en sus cosas, en su egoísmo y en un mundo paralelo. Ha sido durísima la intervención de Zeferin hoy en Londres, y bueno, luego ha venido lo de Tebas comparándoles con Putin, Foto.
Lo que ha publicado la Gaceta, Juan, es que quieren presentar los tres miembros de la Superliga un nuevo formato en el que haya una Superliga A y una Superliga B, con 20 equipos cada una, y que haya ascensos y descensos. Es decir, en esa Superliga A habría grandes equipos, pero a lo mejor los tres últimos de esa bajarían a la B, los de la B subirían y se abrirían a todas las ligas. O sea, no sería una liga cerrada. Ese es el nuevo formato que quieren traer los miembros de la Superliga. Hablaba Alcalá de Zeferin, bueno, también ha estado Javier Tebas, que ha recibido hoy muchas críticas, porque claro, ha nombrado al innombrable, a Putin. Entonces, claro, en esa comparativa, pues evidentemente ha recibido muchos palos. Este era el presidente de la Liga en este congreso hoy en Londres.
Cada vez que oigo o leo un comunicado de la Superliga de los tres clubes, pues cada vez me enfado más, ¿no? Yo creo que mienten más que Putin estos, de verdad. Es una cosa increíble, ¿no? Porque están constantemente diciendo no afectan a las ligas nacionales, ¿no? Pero resulta que estos tres náufragos, que de pronto son iluminados, dicen, no, nosotros no vamos contra las ligas nacionales, no, no, que no se preocupen. Yo me siento insultado, humillado, porque es que hacen muchísimo daño, ¿no?
Luego también ha dicho Juanma que cuando Tebas denunció hace ya años a los clubes de Estado, había presidentes ahora de la Superliga que se abrazaban con esos clubes estado y ahora son los que critican.
Yo, de todas maneras, los discursos de Ceferín y de Tebas son los de siempre. A mí la novedad de hoy es que me parece que la bandera que iba a llevar Florentino la ha cogido Agnelli. Y que habla en público de que hay 11 de los 12 que firmaron en su momento que mantienen el compromiso. Yo, puede que sea una trola como un piano de grande, pero lo ha dicho en público Agnelli, el presidente, el dueño de la Juve.
A mí me da que el uso de términos tan desafortunados como los que ha utilizado Tebas es porque están temerosos de que esto vaya a salir adelante. A mí me parece que más en temor que otra cosa, y la salida de Tebas me parece muy desafortunada y muy desagradable.
Oye, olvidaros esto antes o después está.
Arantxa Rodríguez ha contado que el único que se cae es el Inter de Milán y por problemas con los patrocinadores, que tenían una cláusula de quedar liberado de la Superliga si todos sus patrocinadores no estaban de acuerdo.
De todas maneras, una cosa
bueno,
es...
El último que se cae, el año pasado contamos en una noche histórica y se cayeron 9.
No, dice. O sea, lo que defiende la Superliga es que los 11 siguen y que el único...
El único que ha dado el paso notarial, digamos, de borrarse de ahí es
entonces,
el Inter.
Entonces, ¿qué contamos aquella noche en la que uno tras otro encadena los 6 de la Premier? O sea, la Superliga son 11, la Superliga son 3, la Superliga no es nadie...
Ahora mismo nadie, no. Pero la noticia de hoy para mí es que Agnelli diga que hay 11 de los 12 que siguen comprometidos.
Claro. Vale.
A mí me gustaría salir a desmentirle el City o el Atlético de Madrid.
Yo es que creo que no pueden desmentirle porque lo firmaron contratos en aquella Superliga y que si se echan para atrás, pues tienen que pagar.
Sí, no, si además ha dicho, han firmado pero también
firman lo contrario,
120
¿no?
páginas, eso, o sea, ha dado hasta detalles.
Siempre digo lo
pero
mismo,
que también firmaron lo contrario.
El Atlético de Madrid, aquí el señor Cerezo en este programa dijo que no estaba descartado.
Yo creo que ha dicho lo de Guas, que tarde o temprano...
Que lo volverían a presentar a su afición y que de otra forma y tal, pero que no estaba descartado.
Pero en Inglaterra se había montado mucho pollo, con las aficiones en la calle.
Yo creo que ahí es distinto.
Se vieron obligados.
No, pero por el tema de lo de la liga cerrada, que era realmente lo que rompía todo el ecosistema.
Elías, es que si salen ahora con esto nuevo, esto es diferente.
Claro.
Porque esto es hacer... A mí no me parece mala idea, dos divisiones en Europa.
Pero si
habría mejores partidos.
Pero
es
si
que
esto
no es
lo
mala
que cambia,
idea.
Lo que cambia es quién dirige el fútbol. Unos quieren que lo dirija la UEFA y otros quieren que lo dirija los clubes. Y esa
batalla se dirime en un tribunal.
Totalmente.
Que me parece que es de Luxemburgo. Entonces, ese tribunal diga
Europea,
los clubes tienen derecho
tal.
Además, bajo el amparo de la Unión Europea.
Se acabó la discusión.
Entonces, ahí ya viene el lío.
Gracias, Alcalá. Gracias, Fouto.
Gracias a ti.
Tiene que contarle bien al Elche y al Español qué pasa con ellos.
Oye,
que es lo que no contaron.
Una cosa,
¿sabéis? Y si le dan más pasta que los de la UEFA ahora, pues tú mismo.
¿Sabéis que empiezan las motos este fin de semana?
Claro.
El Mundial de Motociclismo. Lo que pasa es que yo he flipado que la carrera de MotoGP a las 4.
4, sí, porque es en Qatar.
Casualmente.
Pero no la no, cuando eran
carreras nocturnas.
Sí, ya lo sé. Pero pensé que la diferencia horaria.
No, pero ahí suelen ser siempre así, La primera, en los últimos años, yo creo que la primera siempre ha sido.
Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Lo han adelantado este año un poco,
¿Ves?
Lo han adelantado, sí. Han cambiado un poquito. Suelen ser, estaba más de tarde el año pasado, y era este año, se espera que acabe ya de noche y que empiece de día.
Que empiece de día y acabe de noche.
Eso es, la carrera de MotoGP, la última. Y lo han adelantado para que se parezca más a los horarios europeos, porque las últimas veces que hicieron carreras a las 9 de la noche, pues no funcionaron muy bien. Y bueno, lo que han buscado en este arranque del Mundial.
Recordemos en el capítulo de ayer, ¿quién es el vigente campeón del mundo de MotoGP?
Quartararo. Fabio Quartararo, que es uno de los favoritos del año con Yamaha. Es subcampeón Pecco Bagnaia con Ducati. Y luego en ese...
¿Cuántos españoles participan en MotoGP?
9.
¿9 españoles?
Una barbaridad.
¿De cuántos?
9 de 22.
9 de 22. Joder, casi la mitad de la parrilla es española.
No, es maravilloso. O sea, es decir, el Mundial de MotoGP es maravilloso, el predominio español. Es al contrario que la Fórmula 1.
Y la pregunta que, como diría Lama, la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Cómo está Márquez?
Está muy bien. La verdad es que está muy bien. Está un poco vistiéndose con la piel de cordero para estas primeras carreras. Dice que llega un poco tocado, que tiene que hacerse, sobre todo que tiene que hacerse la moto... Pero él sigue pensando en ese nuevo título mundial y además hay que tener en cuenta lo que hablábamos con él cuando estuvimos entrevistándole. Si él el año pasado con una moto que era un demonio ganó 3 carreras y con el hombro más tocado ganó 3 carreras, este año que él está mejor físicamente y la moto es un avión, yo creo que es el gran favorito. Y esto era lo que decía Izaskun Ruiz en Dazón.
el objetivo en general 2022 es luchar por el título. Me has preguntado antes, ¿esta carrera? Luchar por la carrera, difícil. Luchar por el título, esta es la ilusión.
¿Hay moto?
¿Hay moto? Sí, 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 moto hay, moto hay. Ahora falta que yo me ponga el sitio, o sea que está en mis manos.
Márquez, que por cierto se ha venido a vivir a Madrid. Márquez sí, vive en, sí, en Madrid porque tiene que ser tratado por... por el, no, por Ayuso no.
Por el equipo de Ángel Ruiz Cotorro, del médico de Rafa.
Cotorro, sería magnífico.
Se ha venido con su hermano, con las motos.
Lo que no sé es dónde vive, en qué parte de Madrid vive, pero debe vivir cerca... El embajador les dice...
¿Lo van a pagar? Una finquita, una,
no,
una,
pero debe vivir cerca de alguno. Sí, sí, sí.
A Lasaña.
Sí, yo no lo sé yo exactamente, pero vive en las afueras. Lo que sí que está claro es que tiene que buscar un sitio donde hacer motocross.
Pues entonces
y,
sí.
Y hay un par de... sí. Hay un par de pistas que podrían valer de motocross. Hay una muy buena en Valdemorillo que, por ejemplo, le pueden ir de maravilla. Pero está, ¿te acuerdas que le pregunté por la noche en Madrid? Yo creo que más de uno ya le ha tentado porque no para de darle vueltas al tema. No, ya sé que aquí es muy normal esto de salir a las 9 de la noche, pero yo estoy concentrado porque he venido para ganar el Mundial.
No creo que Márquez tenga peligro de perderse en
No, con la cabeza que
me
tiene.
Me parece un chaval súper profesional y, no. Y otra cosa, Madrid no es lo que era. Tampoco. Madrid ahora...
Tampoco.
Ni nosotros bueno, tampoco, ¿eh?
También te puedes perder.
Barcelona tampoco era un pueblo de Castilla abandonado.
Efectivamente.
No,
bueno, pero
bueno, pero él vivía en Cervera.
Cervera, es un sitio magnífico.
Sí, pero no, hombre, pero no hay pero... pachá ni. Sí.
Bueno,
no,
pero no, se lo
puede montar. Ey, Cervera, ey.
Cervera se lo puede montar, ey.
Vale,
sí,
vale.
Sí, claro. Sí. Bueno, vale. El caso es que, a ver qué tal. Y por cierto, ojo con el tiburón de Mazarrón, con Pedro Acosta en Moto 2, que viene de hacer los mejores tiempos en toda la pretemporada y podría ser el más joven en ganar, o sea, podría batir un récord al ser más joven en ganar dos títulos seguidos, Moto 3 y en el primer año, Moto 2.
Vale. Lo de Ucrania y la Fórmula 1 ya lo hemos contado y simplemente sí. Que Verstappen se convierte en el piloto mejor pagado del Mundial.
Sí, ha adelantado en eso también, adelanta en la pista Hamilton y también fuera de la pista. Según dice la prensa holandesa, va a ganar 50 millones de euros al año. Estaba ganando aproximadamente 45, Lewis Hamilton.
Bueno, hombre,
bueno, pero oye, pero también se pone por delante. Y luego hay otra cosa, la duración del contrato es una barbaridad. Estará con Red Bull hasta 2028.
Joder, chaval.
Es de estas cosas, 2028 es de estas cosas que dices, ¿y qué haré yo? ¿Dónde estaré yo en 2028? Bueno, pues 2028, Verstappen en Red Bull.
50 kilos al año hasta 2028, ¿ha firmado?
Sí, sí, una barbaridad.
Bueno, irá incrementando además a medida que pasen los años.
Empieza en 40 y acabaría en 55. Caso es que, mira, para que he hecho la medida, tendría que vender... Red Bull, para pagar esto, tiene que vender 162.962.000 latas.
Vaya, es la caramba.
Cuenta. Muy bien. Sí, pues bueno, es un dato. Pero vamos...
Mañana empezaremos a contar. Yo cuando veo un tío digo, mira, una lata menos para Verstappen. Cuando veo un tío con una Red Bull. Una lata menos. Vale.
Te iba a poner una cancioncilla de buenos recuerdos de Alonso. ¿No la tenéis por ahí?
No sé de lo que me hablas.
Sí, ahí.
Estás de Melendi, ¿y a qué viene esto?
Bueno, pues que va a haber nueva canción de Melendi de Fernando Alonso, esta vez sobre el plan. Lo han dicho hoy en Instagram y iba a ser, se pensaba que iba a hacer un remix con nueva letra, pues no, va a hacer nueva canción inspirado con este plan que dice que le da sensaciones muy positivas y es que se lo han pedido los aficionados porque se pone de vez en cuando en la discoteca asturiana su viejo... El Nano, así sí.
Es una cosa. Melendi es muy buen tío, me cae muy bien Melendi. Y vosotros también, me caéis muy bien, ¿eh? Gracias, Carlos, un abrazo.
Lo mismo.
Abrazo bueno, me da igual, también cuidados. Te digo, me quedan 10 minutos y yo me voy a casa y voy a dormir tranquilo. Con la conciencia tranquila, ojalá todos pudierais decir eso.
Correcto. Por supuesto.
Gracias, Guas.
Se acomode la conciencia.
¡Venga!
¡Mangazo!
¡Hasta luego, compañeros! ¡Hasta luego! Señoras y señores de Americans. Están Senabre y Luis, que continúan en el programa y hacen jornada completa. Tienen por ello un pago extraordinario.
Por eso lo hacemos.
Se incorpora Parra. Parrita.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿El COVID cómo te ha dejado?
Pues igual de gordo que estaba y un poco dolorido, pero bien.
Oye, ¿hoy es mejor o peor?
¿Eh?
Pariagua, hola, Pani.
Muy buenas.
Muy buenas. Pani, el otro día me pilló despierto en casa el discurso de Biden en el, sí, el Capitolio, sí, sí. Discurso del Estado
de la Nación.
De la Nación, efectivamente. Me pareció un show. De, en plan de todos levantándose cada dos frases de Biden, aplausos, sí, 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 todo el rato. Bueno, aparte,
pero no te pone, a mí me pone mucho.
A mí me parece demasiado show, de verdad. ¿Sí? O sea, sí, te lo juro. Creo que es casi un programa de televisión con un regidor que pide aplausos y que las dos de atrás de la mesa del Congreso.
Desde Obama se les ha ido un poco de las manos.
Yo creo, yo de verdad te lo digo.
Faltaban las cheerleaders, ¿no?
Sí, es que tú fíjate, prefiero el Congreso español antes que eso.
Bueno, tampoco te pasa. Pero
yo cuando sale y dice Putin no sabe lo que le espera y tal, me parece...
Sí, bueno, y que luego diga, sí, no sabe lo que le espera. Vamos a cancelar todos los vuelos a...
Ya, ya,
a...
sí,
a...
sí, sí.
Joder, está, vamos...
Nos es... vamos a comer ensaladilla, ¿no?
Es peliculero, pero mola.
Aparte, Pani, que le vi muy, muy mayor, ¿eh?
Sí, 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 está mayor. Y es una de las preocupaciones que hay en Estados Unidos, ¿no? Parece ser que de cabeza no anda mal y tal, pero tiene algunas veces... lapsus que son propios de gente con deterioro cognitivo, y por ahí hay mucha gente que está realmente preocupada de que precisamente eso, ¿no? Que el deterioro cognitivo no haya hecho presa en él.
Tiene 79, ¿no?
Sí, que va a cumplir 80 este año.
Va a cumplir 80 ahora, sí, 80. Es el presidente más mayor en la historia.
Sí, sí, dicho con todo el respeto, ¿eh? Que no quiero decir que los mayores no valgan, pero que,
hombre,
se le ve evidentemente que no es un tipo en plenitud absoluta de facultades. En fin, pues a ver qué pasa y a ver cuál es el papel de Estados Unidos en estos días tan difíciles para el mundo. Precio de las entradas para el último partido del coach K.
K, sí, sí.
Coach K.
Sí,
Coach K.
Le llaman el Coach K porque su nombre es polaco, es de ascendencia polaca y empieza con K, ¿no?
Ah.
Empieza con K, R, Z, Y. En esta típica situación de muchos apellidos polacos, a él se le conoce, por lo menos la pronunciación en inglés de su apellido es Krzyzewski, de origen polaco, como digo, entrenador que lleva 40 años en la Universidad de Duke, que es una universidad ubicada en el estado de Carolina del Norte, un estado, por otra parte, donde el baloncesto es una religión, y particularmente el baloncesto universitario, aunque tiene también a los Charlotte Hornets. Y bueno, pues con estos 42 años que lleva el coach K, ¿no? Que también ha sido entrenador del equipo estadounidense. Cuando estuvimos en Londres 2012, él llevaba el equipo, por ejemplo, ¿no? Y se retira. Y hay un partido que es un partido, es un clásico. Es la equivalencia en baloncesto universitario a un Real Madrid-Barcelona. Se juega un partido contra Carolina del Norte el próximo día 5, el sábado. Y las entradas están por las nubes. El último chequeo que he hecho, la última comprobación, 3.000 euros, 3.500 la más barata y 100.000 la más cara.
Ostras.
Por un partido de liga universitaria.
¡Qué locura, macho!
Sí, sí.
Madre mía. ¿Ha habido una multa en la NBA femenina?
Sí, $500.000 le han metido a New York Liberty. Y la historia es por qué las han multado. Las han multado porque el propietario de las Liberty, que es el dueño de los Nets, Shai, las pagó vuelos charter durante la segunda mitad de la temporada pasada. Y está prohibido por convenio colectivo que los equipos femeninos tengan charter, porque hay franquicias que no se lo pueden permitir o que los dueños no quieren pagarlo.
¿Y para igualar la competición les mandan ir en vuelos regulares?
Tal cual. Joder. Está prohibido tener charter y Shai estuvo negociando para que lo tuvieran todos los equipos, no llegaron a un acuerdo. Total, que él decidió por su cuenta y riesgo que a varios partidos de su equipo fueran en charter, y le han metido $500.000, pero es que ha habido propietarios que incluso han pedido que eliminaran a las Liberty, o sea, que se cargaran la franquicia, que me parece pues, una
mía.
Pasada. Y claro, jugadoras...
Ni que se hubieran dopado.
No, jugadoras no solo de las Liberty, sino de otros equipos han dicho que esto es una broma, que están diciendo de que hay que pugnar por la igualdad en el baloncesto femenino, tal y cual, y por igualar las cosas un poco, y que precisamente esto, que es hacer más cómodas las condiciones de trabajo de las jugadoras, que pongan una multa de $500.000, que es una pasada.
Hoy vuelve Kevin Durant.
Sí, no solo hoy, sino de aquí 5 minutos.
¿Se televisa en España esto?
No sé si lo dan en España o no. Si tienes el League Pass, como yo, lo puedes ver.
Que sí, que se queda Movistar.
Sí, no sé si es el que da Movistar.
Háblale,
¿no?
Al micro, Parra.
Que yo juraría que sí, que se queda Movistar, pero que ahora te lo confirmo.
Tendría vale. Sentido. ¿Es Brooklyn contra Miami?
No, dan el Boston.
Ah, no, dan el de Celtics contra Grizzlies.
Hombre, bien hecho, los Celtics, mucho mejor. Pero juega Brooklyn contra Miami y la verdad es que no son buenas noticias para Brooklyn, porque hoy que tendría que estar contento de que vuelve Kevin Durant, se le ha lesionado Joe Harris para final de temporada. Lo van a perder al escolta titular de los Nets, obviamente es mucho más importante que Kevin Durant, que dejó de jugar el 15 de enero y desde entonces su equipo ha palmado, o sea, solo ha ganado 3 partidos de 19, o sea que lo ha hecho muy mal. Además, ya sabéis que Harden no está, que está en Filadelfia, o sea que de cómo pintaba la temporada de los Nets a cómo está ahora, van a tener que trabajar otra vez.
Sí, pero ¿eran los favoritos?
Hombre, eran los
máximos favoritos al anillo.
Antes de empezar la temporada eran favoritos no solo del Este, sino como dice Parra, de ganar la NBA seguramente.
¿Quién va a tardar en volver?
Ben Simmons, es que es parte del tema de los Nets también, porque Harden se va, va a Filadelfia, eso está funcionando muy bien de momento.
Harden se queda.
El Harden Embiid está funcionando muy bien en Filadelfia, pero los Nets están esperando a Ben Simmons y él había dicho que tenía problemas de salud mental, no se sabía si es que tenía cabreo con la franquicia y quería un traspaso. El caso es que una vez que fue traspasado a los Nets, ahora no vuelve por problemas de espalda. Y es probable que no juegue en todo el mes de marzo. Entonces, claro, entre que Kyrie Irving juega de vez en cuando por lo de las vacunas, Durán ha estado lesionado y vuelve hoy, y Ben Simmons no se ha incorporado y Harden se fue, pues por eso están los Nets tan mal.
Oye, ¿están siendo muy críticos con Rusia, los jugadores de la NBA o el entorno de la NBA?
No.
¿Sí?
¿No?
Yo
¿sí?
creo...
Bueno, a ver,
para lo que se está viendo en el resto del mundo, yo diría que están siendo claro. bastante tibios.
Sí, yo
son
también
tibios,
creo.
Sí, no,
yo creo.
La NBA, después del affair de Daryl Morey con China, ¿vale? Aunque no son los mismos intereses y demás, que recordaréis, el entonces general manager de Houston publicó un tuit apoyando la democracia en Hong Kong y China cerró el grifo a la NBA y le costó una pasta, se estima que 150-200 millones de dólares de impacto negativo. La NBA es generalmente una liga tibia en estos aspectos, pero sí es verdad que individualmente algunos jugadores sí se han pronunciado naturalmente y como no podía ser de otra forma, en contra de la guerra.
El otro día, vi una encuesta de Estados Unidos, preguntaban cómo estaban a favor de que Estados Unidos se metiera en el problema de Ucrania con Rusia, decían que un 75% estaba a favor, y luego hacían la misma pregunta, y si eso significa que el precio del crudo se aumente un 50%, y ya va a jugar al 47%.
Por cierto, el otro día, viendo lo de Biden, no llevaba nadie mascarilla. Era un recinto cerrado, nadie es nadie. O sea,
nadie.
Están quitando ya en todos los sitios en Estados Unidos.
En Estados Unidos se quitan en todos los sitios. O sea, tú entras a un restaurante y no necesitas mascarilla.
No. Han pasado del extremo en Nueva York, por ejemplo.
No nos queda mucho.
Por eso Kyrie Irving puede ir, por ejemplo, a cenar a restaurantes ya. A partir del 7 de marzo abren las puertas, por así decirlo, en el estado de Nueva York.
Mira, ahora ya van a abrir en casi todo el mundo.
Me dice Morris, me dice Avilés que está viendo un partido de la NBA ahora mismo y que en la grada nadie lleva mascarilla. O sea, en lo que es el recinto.
Ya ha pasado otro plano ya. Ya quieren dejar. Además, es como Estados Unidos es una sociedad que. Normalmente cada vez menos, ¿no? Pero van todos a una y han decidido que ya no se puede continuar con mascarillas, que hay que seguir viviendo y tal, y ahora todo el mundo pues pasa de las mascarillas y se dispone a volver a vivir.
Joder, pues me das en parte una alegría, porque me voy para allá, o sea que me alegro. Gracias, Americans, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana más partidazo. Nos reencontramos el fin de semana. Tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. El domingo en el Tertulión. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.